Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, Cadena COPE. Se ha jugado un partido de Primera División, el que cerraba la jornada 24. Con este resultado, Osasuna 0, Celta 0. Un partido en el que no ha ocurrido mucho, ahora nos lo contarán desde Pamplona. Y un partido que deja a Osasuna, el equipo local, octavo a 3 puntos de Europa. Y el Celta duodécimo, pero con solo 3 puntos de ventaja sobre el descenso. Con el de esta noche han sido 4 los 0-0 de esta jornada. 4 partidos con 0-0 en esta jornada de Liga. Hacía 7 años que no había tantos empates a cero en una misma jornada de Liga. Así que apasionante la historia. En Segunda División, jornada 30, con este resultado, Villarreal B 1, Alavés 0. También último partido de la jornada. Y mañana vuelve a la Champions. Partidos de vuelta de los octavos de final. Ya saben que el Madrid no juega esta semana, juega la semana que viene, porque los octavos se dividen en 2 semanas, tanto las idas como las vueltas. A las 9 de la noche, Chelsea-Borussia Dortmund, 1-0, ganó el Dortmund en la ida. Y a las 9 de la noche también, Benfica-Brujas, con el 0-2 para los portugueses en el partido de ida. Queda para el miércoles el apasionante Bayern de Múnich 0, París Saint-Germain. Bayern de Múnich, Paris Saint-Germain, que ganó 0-1 el Bayern en el encuentro de ida, y el Tottenham-Milán, que ganó 1-0 el Milán en la ida. La noticia es que Neymar se pierde lo que resta de temporada. Va a pasar por el quirófano y va a estar entre 3 y 4 meses de baja, así que Neymar, luego nos lo cuenta Dani Gil desde París, va a estar, insisto, fuera toda la temporada. Y luego está la resaca del fin de semana, lo que ha ocurrido en los campos este fin de semana y lo que va a ocurrir en los próximos días. El Golazo ha emitido hoy unas imágenes en las que se escucha a un aficionado del Betis llamando mono 2 veces a Vinicius en el partido de anoche en el Villamarín. Es un aficionado. Supongo que habrá problemas para localizarle porque no hay ningún tipo de imagen, va a ser complicado, pero insisto, es uno. Si le pillan, pues ya sabe lo que le espera. Inhabilitación para entrar en un campo de fútbol y seguramente 4.000 euros de multa. 11 de la noche y 33 minutos. Hay más noticias, ahora las vamos a ir contando. Voy a saludar a los comentaristas de esta noche del partidazo de la cadena COPE. Está Joseba Larrañaga. Hola, Joseba.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Está David Sánchez. Hola, David.
Hola.
Qué seco.
Tiene la voz como para saludar más.
¿Sigues la voz tocada?
Sí, estoy afónico.
Pero si tú no narras ni nada de eso.
No, pero disfruté mucho del 0-1 al Bernabéu, aún me dura.
¿Del jueves todavía?
Sí, partidazo.
Mónica Marchante, hola Mónica, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Está Roberto Palomar, ¿qué tal Roberto?
¿Qué tal? Buenas noches.
Y está Dani Senabre. Hola, Dani. Muy buenas.
Hola, muy buenas a todos.
Mira, ya que estás tú, Dani, vamos a ir directamente a Los Ángeles, donde está Rubén Parra, que dentro de unos minutos va a poder estar cuerpo a cuerpo, pedazo de cuerpo, con Pau Gasol. Pedazo de cuerpos, vaya dos cuerpos, ¿eh?
Ah, eso iba a decir. Cuando has dicho pedazo de cuerpo, digo, ¿Pau o Parra?
Los dos. Vale. Hola, Parra. Los Ángeles, muy buenas.
Buenas noches a todos, a lo alto y a lo ancho, pedazo de cuerpo.
Eso es. ¿Dónde estás?
Estamos en Los Ángeles, estoy en el hotel, he quedado a las 3 menos 5 con la gente de Pau, estoy a 5 minutos de donde se hace el acto con los niños, o sea que voy en cero coma y llego allí. No veas la expectación que hay en Los Ángeles con esto de Pau, o sea, no te lo puedes ni imaginar.
Yo ¿qué es esto de Pau? ¿Qué es? Porque la gente estará escuchando la radio, ¿qué es esto de Pau?
Hombre, llevamos hablando de esto ya unos días, Juanma. La retirada de la camiseta de Pau Gasol por Los Ángeles Lakers se convierte en el 13º jugador en la historia al que los Lakers le retiran la camiseta, y es algo mega histórico. O sea, que un español tenga su camiseta colgado del Crypto Center para los restos, pues es una cosa antológica. Y ya te digo, o sea, se nota, se palpa en el ambiente, en los actos que hemos vivido ya aquí en Los Ángeles, la cantidad de periodistas que han venido desplazados de España, de todos los medios, pero también la propia gente de aquí de Los Ángeles. Yo el otro día estuve en el pabellón el domingo viendo los dos partidos de Lakers y de Clippers, y la gente no ha hablado de otra cosa, de la retirada de la camiseta de Pau Gasol y de lo merecido que tiene por esos 2 anillos que consiguió a ganar con su inseparable Kobe Bryant allá por 2009 y 2010.
¿Eres feliz ahí en Los Ángeles?
Pues sí, ahora sí, ahora que estoy hablando con vosotros, que sois mi familia, pues sí.
Como que ahora sí, hasta ahora no. Bueno, Mamba es tu perra, ¿no?
Sí, claro, a mi perrita la he hecho un poco de menos, pero por lo demás todo bien, sí.
He hecho de menos estamos a mi bien, perrita. Hay... Pero si llevas dos días sin ella.
Aquí valo... Ya, pero es que bueno, complicado. Es que, o sea, claro, si tuvieras un perro, se enabre
mentira. 5 horas ya
¿y
son
yo?
Muchas.
Vale, yo parece que sois los únicos que habéis tenido perro. Yo también tuve perro, hombre. Claro.
Y eres no. Un perro, de hecho, o sea, se junta todo.
Bueno,
me tenía que comprar uno para la pandemia, pero no
¿qué
tengo.
¿Qué temperatura hace en Los Ángeles, Parra?
Comprarlo.
Pues hace más rasca de lo habitual. Yo cuando he venido aquí otras veces, siempre manga corta y tal. No, aquí por la mañana fresco y por la noche fresco. Ponte que durante el día 15, 16 grados, que se está bien con jersey, pero a partir de las 5 y media, 6 de la tarde, mejor con chaqueta. O sea, sube la pelona a 8 o 9 grados.
¿Locura de tráfico y todo eso o está bien la ciudad?
Esta vez estoy en el centro, me he quitado la 405, que es el infierno, en las autopistas de fuera y tal, que es de donde te mueres. Estando en el centro está bien, con Uber, en 5 minutos llegas a todos los sitios donde voy yo. Lo de Pau de ahora es que está aquí al lado, es calle arriba, o sea, tampoco me he vuelto muy loco.
¿Y es segura la ciudad o hay mucho maleante por la calle?
Yo no sé si maleante, pero no es de las 5 ciudades que yo recomendaría como para irse de paseo.
Así, ¿eh?
Ahí lo dejo. O sea, está muy bien, hay gente con mucha pasta y tal, pero la gente con mucha pasta está en Hollywood Boulevard y similares. Calabasas y tal. En el downtown, a partir de... Bueno, cuando sales de partido nocturno de los Lakers, yo estoy a 5 minutos 10 andando de la cancha de los Lakers al hotel y te cruzas con cositas. Te cruzas con cositas, sí, sí.
La verdad es que tenemos un país... Nosotros, fantástico.
No sabemos lo que tenemos en España.
Desde luego.
Estamos todo el día quejándonos.
Desde luego. Tanto Los Ángeles, y luego no puedes caminar claro, 5 minutos.
Si quitamos los políticos, lo demás en España está todo perfecto.
Sí. Vale, Parra, pues sobre las 12 más o menos, ¿hemos quedado con Pau?
Yo tengo que estar a menos 5, así que me voy ya, que al final me lías y llego tarde.
Vale, pues a las 12 hablamos con Pau a ver cómo está de cara a lo de mañana. ¡Hasta ahora!
Venga, un abrazo.
Hasta ahora. Está Parra ahí entusiasmado, ¿eh? Con lo que nos va a contar Pau y con lo que va a ser el evento de mañana. A ver, más cosas. Ayer, durante la celebración del séptimo gol del Liverpool al United, saltó un aficionado a abrazar a los jugadores con tan mala suerte que resbaló y estuvo a punto de lesionar a Robertson. Hoy el Liverpool le ha sancionado de por vida. De por vida. El chico tiene 16 años y no podrá volver a pisar Anfield en su vida. Así se le quita a la gente las ganas de saltar a los terrenos de juego.
Bueno, viendo la que le montó Klopp, también yo creo que se le quitaría las ganas
sí,
de volver a...
Desde luego. Juzgado de lo mercantil de Sevilla ha desestimado la solicitud del Nido de medidas cautelares contra el actual consejo que preside Pepe Castro. Esto quiere decir que no habrá cambio en la presidencia del club a corto plazo. Y además Oliva, que luego va a estar con nosotros, nos dice que aunque el crédito de San Pablo y es prácticamente nulo, se va a sentar el jueves en el banquillo contra el Fenerbahce, partido de ida de los octavos de final de la Europa League. Fali ya está entrenándose con el grupo después del susto del pasado viernes en Anoeta, donde sufrió una contusión facial y un esguince cervical. El Lugo ha destituido a Joan Carrillo, su tercer entrenador de la temporada. El equipo escolista está a 12 de la salvación. Y hoy doble ración de ciclismo. Hola, Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Qué ha pasado en la París-Niza?
Pues que ha ganado Pedersen, Mats Pedersen, es campeón del mundo y hemos vuelto a ver a un Pogacar en modo caníbal, Juanma, que aprovecha todos los sprints intermedios para picar unos segunditos y también hemos tenido Tirreno Adriático que ha empezado y Filippo Ganna ha volado a 55,3 kilómetros por hora para anotarse la primera etapa.
Vale. 11:39, hora menos en Canarias. Vamos a comenzar el repaso con lo que acaba de decir Iagoba Arrasate, el entrenador de Osasuna. Le han anulado un gol a Osasuna por un fuera de juego del Chimi Ávila, que está en fuera de juego pero no influye en la jugada, no toca la pelota. De lo que se queja la afición de Osasuna es de que la línea que tira el VAR, digo que está en fuera de juego según el árbitro y según el VAR, la línea que tira el VAR sale del codo del Chimi Ávila. Fouto, hola, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Para estar bien tirada debería salir del antebrazo, más arriba, ¿no? Pelín por debajo del hombro.
Del hombro o de la rodilla.
Del hombro o de la rodilla.
Que son las dos partes claro, más adelantadas con las que podría marcar un gol.
Pues la línea está tirada desde el codo.
La línea es muy gruesa.
La línea está tirada desde el codo. Y fíjate lo que acaba de decir Iago Arrasate.
No lo sé, yo profesor soy, de geometría sé un poco también, pero... No, estamos teniendo muy mala suerte, ¿no? Puede ser fuera de juego, pero no por la imagen que nos hayan enseñado, ¿no? Entonces, bueno, a seguir, que el sábado tenemos un partido muy complicado otra vez.
Bueno.
Bueno, que, está bien, Jacoba.
Sí, hombre, respetuoso, sí. Que sabe de geometría, pero que, mira, estás viendo la imagen ahí. Se la estoy mostrando ahora a Fouto.
Sí, sí. No, no, yo ya la había visto, ¿eh? Gracias por mostrármela, no, pero, poco, pero...
Te la muestro por aquí.
Pero no está bien esto aquí, dudas. Porque estamos comentando y...
Para que lo veas bien.
Sí, para que lo veas bien. Y efectivamente sale del...
A ver si llega ya lo del semiautomático este.
Del codo. El fuera de juego semiautomático,
sí,
¿no?
Sí, porque es que esto ya se ha quedado un poco atrás.
Sí, sí, sí. Alberto Sanz, Pamplona. Hola, Alberto, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Estamos en la rueda de prensa del Chimi Ávila, que precisamente Juanma le acaban de preguntar por esa acción. Dice que el de la tecnología no habla, pero que años atrás ese balón hubiera sido gol. Como decías, Jacobo Arrasate no estaba satisfecho con el punto. Dice que hay que seguir así, que les está costando mucho hacer gol y que siguen haciendo camino con esos 34 puntos, pero que tienen que ir a Valencia a ganar. Por su parte, Carvajal, lo más importante, ha confirmado que Gabriel Veiga, que se retiraba del terreno de juego, parecía que con molestias, que está ok, que está bien. Dice que no han podido hacer su juego y que el partido del rival no les ha dado más opciones. Así que un puntito para Osasuna, otro para el Celta, que siguen sumando y haciendo camino. Y como decías, la polémica en Pamplona está en dos acciones, en esa trazada de línea en el gol anulado a Osasuna, que sale del codo, como bien dices, y también de un posible penalti sobre Abde por parte del dorsal 24, que bueno, que la afición de Osasuna reclama tanto el penalti como que el gol, que era válido.
Oye, hemos dicho en el arranque que se bate el récord de 0-0 en una jornada, 4-0. ¿Este cómo ha sido? ¿Peñazo o se puede digerir?
No, no, ha sido un partido entretenido, con una primera parte muy buena de Osasuna, dominando el Celta, una segunda parte con alternativas, ha sido un 0-0, nunca es muy, muy emocionante, pero ha sido un buen partido entre ambos equipos, entre Osasuna y Celta. Además, era el primer empate de esta temporada de Osasuna en el Sadar.
Y ahora ya acaba la rueda de prensa del Chimi.
Sí, ya puedo hablar tranquilo.
Justo cuando acaba tu conexión es cuando... ¿Qué te parece? Correcto. Hemos estado aguantando todo el rato ahí susurros y ahora de repente que tenemos que despedir, ya justo se acaba la rueda de prensa.
¿Cómo te has coordinado, Juanma, con tu amigo el Chimi para que darme paso justo cuando hablaba, verdad?
¿Quieres decir algo que no hayas podido decir durante la rueda de prensa del Chimi?
Decir que los dos equipos se van contentos de este partido. Osasuna con el punto, aunque quería tres. Y el Celta, después del dominio de la primera parte, se va contento con su punto. De hecho, Carvajal ha dicho que era un punto justo para los dos equipos.
Perfecto.
Bueno, los otros 0-0 fueron Vallecas, que también fue muy entretenido el partido, con ocasiones para los dos equipos, sí, y con dos tiros al palo.
Sí.
El Betis Real Madrid, que también estuvo bien, ¿no?
Sí.
¿Y cuál es el otro?
Y el Real Sociedad Cádiz, ¿no?
¿Y ese cómo estuvo? Que yo estaba en Andorra.
Ese fue la primera parte, más o menos, la segunda un pestillo.
Pues ya está, ahí tienes todo.
Pues es lo que hay.
Crónica de la jornada.
Gracias, Alberto. Un abrazo, ¿eh?
A disfrutar, compa. Un abrazo.
Gracias, hasta luego. A ver, llega un tema que acaba de producirse ahora. Ruibal, el jugador del Betis, acaba de hacer un comunicado a raíz de una serie de titulares que se han visto en la prensa en las últimas horas. Después de las declaraciones que hizo ayer en la zona de teles, en la zona de televisiones, compareció Ruibal, hizo unas declaraciones que vamos a escuchar cuando le preguntaron por la actuación de ayer de Vinicius. Estas son las declaraciones que hizo ayer Ruibal.
Bueno, al final es su juego normal, tiene que asumir que le den patadas porque intenta regatear mucho. Yo creo que al final él también entra mucho en el juego con la afición. Hoy lo he visto de cerca, está todo el rato hablando con ellos. Bueno, no es mal que te insulten. Yo voy a los campos de otros equipos y te están los 95 minutos insultando. Es normal, al final la gente quiere desestabilizarte, que bueno, a veces lo consigue, a veces no.
Estas son las declaraciones sin cortar, sin editar, de Ruibal. Los titulares que luego él ha puesto en su Twitter de diferentes medios de comunicación, entre ellos la web de la cadena COPE, son los siguientes. Ruibal, a Vinicius es normal que lo insulten. Ruibal, dos puntos. Vinicius es su juego, tiene que asumir que le den patadas. Siguiente titular. Ruibal, es normal que insulten a Vinicius. Siguiente. Ruibal, otro de la cuadrilla de los Mafeo, Alejo o Raillo. Es normal que insulten a Vinicius. Siguiente. Este es el nuestro, el de COPE. Ruibal dice que Vinicius tiene que asumir que le den patadas y considera normal que le insulten. Así, pero vamos, hasta 15 titulares de diferentes medios de comunicación en España y webs digitales y todo esto. Total, que estos titulares le han enfadado al jugador del Betis y ha hecho un comunicado hace, nada, 40 minutos, a las 11 de la noche salía el comunicado. Dice, buenas tardes a todos los béticos, madridistas y aficionados al fútbol en general. En relación a las declaraciones publicadas en prensa por parte de varios medios, me gustaría aclarar lo siguiente. Punto 1. Que las mismas están sacadas de contexto al reducir una respuesta extensa ofrecida por mi parte a una pregunta concreta acerca de la situación que se está generando en las últimas semanas alrededor de Vinicius. Punto 2. Que en ningún momento y por ningún motivo es mi intención desprestigiar la figura de Vinicius en dichas declaraciones que ofrecí en zona mixta del Benito Villamarín. Jamás podría justificar que se insulte a un compañero de profesión en ningún contexto. Los desafortunados titulares que han aparecido tras la disputa del encuentro dan lugar a interpretaciones erróneas que manchan mi nombre, el de mi club y el de mi afición. Por ello, me reservo el derecho a tomar acciones oportunas que contribuyan a limpiar el honor de todas las partes implicadas. No me arrepiento de mis declaraciones ni opiniones. Las faltas de respeto que se están produciendo desde algunos medios de comunicación hacia mi imagen y la de todos los béticos es denigrante para el periodismo en general, que debe ser puro y transparente. Rechazo totalmente el uso de que mi figura se está haciendo como una herramienta para buscar el clic fácil. Y firma Ruibal, Aitor Ruibal. ¿Qué os parece el comunicado? ¿Tiene razón Ruibal de que los titulares no reflejan lo que dijo después del partido?
Yo creo que no. Yo creo que lo hemos escuchado. Yo entiendo el fondo de lo que quiere decir Ruibal. Es decir, no está diciendo que Vinicius se merece que le peguen leña, que le insulten. Lo que viene a decir es que es normal que eso pase en el mundo del fútbol. Lo que hacen los medios de comunicación es vender su pollino y no van a poner todo el texto, todo el peñazo, toda la chapa entera para ver si quieres entrar o no.
Es decir, a ver, es que...
Hombre, lo que pasa es que si oyes las declaraciones, oyes al completo lo que hemos escuchado...
Titula? No, pero dime, ¿cómo titulas?
Y lees el titular, evidentemente sacas conclusiones diferentes de una cosa y de la otra.
¿Pero cómo titulas?
O sea, eso sabrás tú, que eres el del Marca. Yo no, os doy la copia.
Sí, pero los titulares...
Sí, pues la copia también salís, ¿eh?
Pero los titulares...
Mira, leo el nuestro, solo he citado el nuestro. Sí, Ruibal dice que Vinicius tiene que asumir que le den patadas y considera normal que le insulte.
Pero yo lo que digo es cómo titulamos...
No es inexacto ese titular.
Es que este titular...
es textual. Es que los titulares...
Eso,
tal cual.
Es textual.
Volvemos a escuchar las declaraciones.
Sí, porque
me parece interesante.
Me estáis dando la razón.
No, por eso yo quiero que escuchemos otra vez las declaraciones de Ruibal, sí. Y saber si realmente la prensa lo ha hecho a mala fe poner estos titulares.
Bueno, al final es su juego normal, tiene que asumir que le den patadas porque intenta regatear mucho. Yo creo que al final él también entra mucho en el juego con la afición. Hoy lo he visto de cerca, está todo el rato hablando con ellos. Bueno, es normal que te insulten. Yo voy a los campos de otros equipos y te están los 95 minutos insultando, es normal, al final la gente quiere desestabilizarte, que bueno, a veces lo consigue, a veces no.
Radicalmente no tiene ningún tipo de razón el comunicado que ha hecho. No, es que dice, es normal que te insulten. Sí. Es que lo dice.
Sí, lo que pasa es que lo justifica, hay una explicación previa.
Evidentemente es diferente, como todas las entrevistas
de
la historia.
De 50 líneas.
Todas las entrevistas de la historia de la humanidad, es diferente escucharlas que leerlas.
Por cierto, le hemos llamado para hablar con él ahora, en directo.
No ha querido.
Yo entiendo que él lo que quiere decir es que le da un carácter de normalidad a que un jugador le insulten en un terreno de juego.
Sí.
Otra cosa es que sea lo correcto, evidentemente.
Pero ahora mismo es normal.
Y que es normal que a Vinicius le den patadas porque es un jugador que regatea mucho, como si tú sacas el ranking de los jugadores a los que más faltas hacen, son los jugadores que más regatean. Yo quiero entenderlo desde ese punto
perdona,
de vista.
Perdona, no, es que él pone
si
en
él
contexto...
Se le entiende muy bien.
Claro, él pone en contexto encima, dice, hoy he visto cómo Vinicius está todo el rato hablando con los aficionados. Es normal que le insulten.
Como a mí me insultan en el 95% de los estadios.
Sí, luego dice eso, que a él también le insulta, pero él pone el contexto de que Vinicius está todo el partido hablando con los aficionados. Lo dice en las declaraciones.
Se ha asustado o ha querido dar marcha atrás. El comunicado acaba diciendo que se estudia emprender medidas legales.
¿Qué juez te va a decir, no, usted ha mentido aquí?
No, me tiene perdido.
Ahí se le ha ido un poco.
Ya, pero bueno,
también.
Reconozcamos que el titular a secas, entre comillas, es normal que insulten a Vinicius, pues yo entiendo que esté enfadado.
Claro.
Porque él no ha dicho eso así.
¿Qué ha dicho?
No ha querido decir es normal que insulten a Vinicius, punto. O sea, eso creo que...
Tú sí pones, es normal... Tú sí pones el titular, es normal que insulten a Vinicius.
Se trata que el titular...
Tú pones el titular, es normal que insulten a Vinicius. Vale, pon otro titular. Es normal que insulten a Vinicius como a mí me insultan en el 95% de los estadios.
No, eso no puede ser un titular.
Pero es que es diferente. Pero es que es lo que
tú
dice.
Tú pones un titular, coño, léete el texto.
Pero
claro, es que todo titular va acompañado de un texto y un desarrollo. Ha pasado toda la vida. Ha pasado toda la vida. En una entrevista titulas y al día siguiente te decían. Es que esto, ¿lo has dicho sí o no? Sí, pero hombre, es que luego cuando lo veo escrito, sí, pues cuando lo veo escrito...
Ya, pero Robert, tú
vamos
sabes
a ver,
mucho
igual
más de esto que yo.
Que Vinicius tiene que asumir que le dan patadas, el jugador del Betis tiene que asumir que los titulares son así. Él lo ha dicho. Se escriben, eso va luego con un texto que se desarrolla, con un corte de voz que se ha puesto aquí íntegro. Bueno, pues... ¿Qué ha pasado?
Sí, pero también sabéis que muchas veces se hace un uso torticero de lo que digan los jugadores.
Bueno, aquí no hay uso
por eso la radio es perfecta.
Hombre,
hay un titular que no sé de cuál es porque está pixelado. Pero hay uno que es Aitor Ruibal sobre Vinicius, 2. Hoy lo he visto de cerca, es normal que le insulten.
Claro, es que perverso y está retorcido.
¿Es mentira el titular? No.
No, pero
hay que contextualizarlo.
Mira,
todo,
otro titular, que insisto, tampoco sé de quién es, y prefiero no saberlo porque no me gusta señalar a medios. Ruibal, otro de la cuadrilla de los Mafeo, Alejo o Raillo. Es normal que insulten a Vinicius. Hombre,
este es opinión ya, este es opinativo. Claro,
este es opinativo.
Eso es una opinión.
Ese será Bernabéu Digital. O por ahí, alguno de esos.
No sabemos si es, pero no deberías haberlo dicho. Porque...
Hombre, pues será uno madridista. Vamos, bueno, blanco y en botella.
Vale, bueno, pero
Raillo,
no lo sabemos.
Claro. Pero no lo sabemos, Fouto.
Bueno, pues ya te lo digo yo cuál es. Bueno, mira, te voy a buscar.
Lo adelanta Fouto.
Como acierto.
Vale, perfecto. Ya verás. Ahora,
defensa central.
Ya verás esta noche.
Ahí lo tienes. Defensa central, ahí lo tienes.
Bueno, vale, no sé lo que es eso.
Pues un medio del Madrid.
Mejor para ti.
Bueno, vale. A ver...
Os quejáis mucho, pero yo soy un futbolista y si me preguntan por Vinicius, viendo la hipersensibilidad que hay y las cosas que se hacen, yo no hablo con vosotros ni de coña. Luego no nos cogemos.
Del tema Vinicius.
Del tema Vinicius, por ejemplo, y del resto tampoco.
Ocaña, Sevilla, muy buenas.
Hola, Juanma, hola, ¿qué tal?
¿Entiendes a Ruibal después de escuchar las declaraciones? ¿Tú cómo lo ves el tema?
Bueno, pues lo primero que veo es que a mí la L no se me parece nada a la T. O sea, es normal que le insulten, no tiene nada que ver con es normal que te insulten. Todos los medios que han titulado es normal que le insulten están faltando la verdad. Y lo siento, porque yo soy periodista, pero es que esto es una realidad como un templo. Y después yo creo de verdad que no hay que ser ni filósofo ni tener 7 carreras para distinguir el sentido de la frase. Es normal que le insulte, invita a pensar... que justifica y que le parece adecuado que insulten a Vinicius. Pero tú escuchas después a Aitor y él lo que está queriendo decir es que en el fútbol actual es normal que el jugador conviva con los insultos y que además Vinicius, que es un futbolista que participa con la afición contraria, que se encara, pues que más todavía lo insultan. Pero creo que no está justificando en ningún momento el ataque a un compañero. Y lo de las patadas, Juanma, ¿cuántas veces... habéis hablado en la tertulia que el tipo de fútbol que realiza Vinicius es... Pues claro, muchos jugadores que hacen ese tipo de fútbol...
Como el de Fekir.
Reciben más patadas que otros, ¿no?
Como el de Fekir.
Claro, pues fíjate, Fekir, ¿no? Fekir es el jugador que más faltas provoca de la Liga Española, ¿eh? Y no sale nadie a montar un meeting, lo han echado más veces que a nadie... Pero vamos, que ahora vayan por Aitor Ruibal, sobre todo a mí, lo que más ha molestado en el Betis es... ese cambio de la L por la T, es que no tiene nada que ver el sentido de la frase con ese cambio.
Yo ni me había fijado en eso. O sea, fíjate, en lo de la L y la T. Escuchando ahora, digo, a Ruibal.
De todas maneras, cualquiera que diga hoy en día cualquier cosa de Vinicius, si es un profesional del fútbol, que se prepare, porque es que ahora mismo el clima es este, el que hay.
No, el cambio, el problema que hay, consideran en el Betis, es que para victimizar a Vinicius algunas veces pues se intenta pasar por encima de todo el mundo, de absolutamente todo el mundo, y ahora le ha tocado a Aitor, y mira, otro jugador con el miedo pues igual hubiera pedido perdón, hubiera salido a justificar, pues no, Aitor ha salido y ha dicho, oye, que es que yo no he dicho nada de lo que estáis hablando y lo que estáis poniendo en los titulares, y creo sinceramente que tiene razón el chaval, yo lo creo.
Vale, gracias Ocaña, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. ¿Queréis decir algo más de este asunto? Está Miguelito, pero Miguelito, como nos está esperando Gasol, luego nos vas a contar más cosas de Vinicius y del Madrid.
Perfecto.
¿Qué tal todo?
Estaría bueno que retrasara yo a Gasol.
No. ¿Qué tal?
Bien. Sorprendido un poquito con el comunicado y bueno, pues sigue creciendo la bola de Vinicius.
Sí,
que
sí. Es increíble,
¿eh? Cartulina amarilla.
Cada fin de semana.
Hace meses que no tenía final.
Juegue
no
donde juegue.
No se va a acabar.
Es alucinante.
No se va a acabar.
Y fíjate que lo de ayer fue tranquilo.
Ayer fue tranquilo y en el partido de Copa del Barça, más tranquilo.
Más tranquilo todavía. Sí. No da para tanto ya.
Te da la sensación de que estamos esperando a que huya. A ver si a la segunda patada ya parece que hay cacería.
Bueno, los dos clásicos que quedan son en el Camp Nou, ¿eh?
¿Y?
Bueno, vamos a ver.
Nada.
Vamos a ver.
Ya está, cenizo.
Ya estás calentando.
No, no, calentando no. Ojalá no pasa nada. Sí, estás calentando tú. Pero el otro día el clásico es en el Bernabéu.
Pero una cosa, ¿qué puede
justo
pasar?
El Barça
vale, pues la última vez que fue Vinicius al Camp Nou, mira lo que pasó.
Ah, bueno. Ah, sí.
Y no, pueden volver a entrar.
Pues ahora está la cosa más caliente todavía.
No, pero no creo.
Estamos todos los días
igual. Pero sabiéndolo, yo creo que la gente ya se cortará, sabiendo lo que hay.
Ojalá. Ojalá.
Ah, yo no hablo de la grada, yo hablo
no, del yo hablaba césped, del campo, también,
hablo del césped, de las patadas.
A mí en la grada que haya un tonto que diga eso, ya lo pillarán y está...
No, no, pero, bueno, no lo pillaron.
Bueno, a estos dos... En el,
son al del Camp Nou todavía no.
Que vaya más
al
policía,
de Mallorca sí, pero al del Camp Nou no.
Del Camp Nou no.
Bueno, mensajes, ¿qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Alberto Arau.
Pues mira, están enviando sus comentarios al 637-230010, este es el WhatsApp del partidazo, y también a @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. Decía un oyente, si Ruibal tiene que asumir que así son los titulares, entonces vosotros tendréis que asumir que ningún futbolista quiera hablar. Otro oyente dice, luego nos preguntamos por qué el periodismo está como está. Este titular es un clickbait de manual. Es una vergüenza que algunos justifiquéis estos titulares. David, es vuestro trabajo hacer titulares que recojan la verdad, no que sean los más amarillistas posibles. Otro oyente dice, hola, ¿Ruibal ha dicho algo de su agresión a Camavinga? Otro oyente comenta, es normal que te insulten si tú a la grada también le estás insultando. Eso es lo que dice Ruibal que ha hecho Vinicius. La prensa defendiendo a la prensa por mala praxis.
No, no, Ruibal no dice que Vinicius haya insultado a la grada, ¿eh? Dice que es, que como que habla que con habla, ellos, ¿no? Que habla con ellos, no que insulta.
Otro oyente dice, tiran un palo y la culpa es de Jordán. Luis Felipe lanza un puñetazo y la culpa es de Aspas. Ruibal habla y la culpa es de la prensa. A ver a quién culpan ahora los béticos de los insultos a Vinicius. Y otro oyente dice, ¿se podría retirar el Real Madrid de esta liga? Es una competición adulterada, falsificada, es una trampa continua y además se demuestra partido tras partido. Y hay otro oyente hablando sobre las palabras de Aitor Ruibal.
Buenas noches, partidazo. Este Ruibal, que tan molesto se encuentra, es el mismo que agredió a Camavinga en una acción de contraataque. Cosa que ni el VAR, ni el árbitro, ni nadie parece que os interese todo esto. Buenas noches.
Buenas noches. 11:57. Las oportunidades hay que aprovecharlas. Y hablando de aprovechar oportunidades, atención, David, que me estás mirando con ojitos. Hasta el 20 de marzo, ¿sí? En tu concesionario Kia más cercano, ¿sí? Benefíciate de las mejores condiciones. Perfecto. Eliges el SUV de Kia que más te guste, sorprendes a todo el mundo.
Eléctrico.
Efectivamente. Y estrenas tu Kia antes de Semana Santa. Antes de Semana Santa lo estrenas. Perfecto. Pero recuerda, ¿eh? Hasta el 20 de marzo.
Pagando, ¿no?
Si te parece.
Pero poco.
Y bien. ¿Sí? Y bien. Muy bien.
El de Nadal, ¿eh?
11:50. De Nadal, efectivamente. De Rafa Nadal. 11:58, hora menos en Canarias. Nos vamos a Los Ángeles con Pau.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Caen las ventas en los supermercados.
Así es. Mira, las ventas de las grandes superficies han caído un 4,5% en enero, a pesar de la bajada del IVA. Algo no encaja entre las cifras oficiales que hablan de la economía en crecimiento, empleo robusto e inflación contenida y la realidad del día a día de las familias.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE. Tu alimentación saludable con HSN. Especialistas en nutrición deportiva con fabricación propia y descuentos en proteínas, colágeno, omega 3, melatonina y muchos productos saludables más. Haz tu pedido ya y recíbelo entre 24 y 48 horas con envío gratis desde 15,90. HSNstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos facilidades de compra como la posibilidad de hacer tus pedidos por email o por teléfono, pago a distancia desde el móvil, descuentos exclusivos y bonificaciones mensuales en función de tu consumo. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo El Afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
A la hora de alquilar,
¿experimentas el pánico de elegir el inquilino adecuado?
¿O confías en la selección de un inquilino solvente y fiable a los especialistas en protección a propietarios? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, 910-775-775.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
En casa, ella sola, con la pequeña, imagínate la situación, ¿eh? Viendo cómo la vida de su hija colgaba de un hilo. Aunque, fíjate, hablando de hilos, luego está ese otro hilo, ¿no? El que la conectaba con el 112 y que cambió las cosas.
Está sin nada, está estupenda la niña, estudia bien.
En COPE, de lunes a viernes, desde las 4, la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
12 y 1, hora menos en Canarias. Mensaje de Gema Santos. Gema.
Sí, a estas horas, Juanma, es un momento perfecto para dar la bienvenida en el partidazo a nuestros amigos de Línea Directa, que siempre nos traen buenas noticias. Mira, ¿ahora qué te parecería juntar con ellos el seguro de tu coche y el de casa? Sí, con ellos es posible. Y primero, vas a conseguir así un ahorro garantizado. Pero es que además, en Línea Directa te van a regalar la cobertura de neumáticos de tu coche y también te van a regalar manitas para el hogar. Vente directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700, 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo.
Doce de la noche y dos minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, Cadena COPE, en directo con todos ustedes y con Joseba Larrañaga, David Sánchez, Mónica Marchante, Roberto Palomar, Dani Senabre, está Fouto, está Arauz y ya está el gran protagonista con Parra en Los Ángeles. ¡Hola, Parra!
Pues aquí estamos con el hombre del momento, la NBA. No se habla de otra persona que de Pau Gasol. Nos hemos venido a Los Ángeles. Tiene un acto aquí con la Gasol Foundation, con los niños. Una actividad que lleva haciendo desde hace muchos años, luchando contra la obesidad infantil, que bien me habría venido a mí si me hubiera pillado a tiempo. Y ya te está escuchando el hombre de la jornada, Pau Gasol.
Hola, Pau, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Bien, bien, con nervios, la verdad, pero bueno, feliz, porque es un momento realmente increíble de vivir.
Oye, de todos los periodistas que te van a entrevistar hoy, el que tiene la mejor indumentaria, la más apropiada, es Parra, no me digas que no, o sea...
Sin duda, sin duda, se lo he visto en cuanto he llegado con el coche aquí al evento, estaba ahí Parra, me ha sacado el cono, y hey, pam, 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 ahí
se
Lakers...
Se le ve bien,
digo,
sí, se le ve bien. ¿Cómo son estas horas previas al evento de mañana? ¿Me puedes describir la locura en la que estás metido?
Pues sí, sí, como te dices, eso sí que es un poco locura, pero bueno... ahora mismo distraído, que también me viene bien. Ayer pasé un día pues más tranquilo, sin saber muy bien qué hacer, intentando pues repasar un poco lo que quiero transmitir mañana y nada, pues buscar un poco esa tranquilidad antes de lo que puede ser, pues bueno, hoy va a ser un momento muy álgido, que bueno, pues va a ser un momento de mucha emoción, de muchos nervios, de lágrimas, estoy seguro, y bueno, pues nada, pero hay que disfrutarlo y eso es lo que voy a pretender hacer, ¿no?
¿Cómo prepara uno ese discurso, esas palabras?
Bueno, pues intentando saber un poco de forma específica lo que quieres transmitir, ¿no? Uh-huh. Sabiendo que tienes un periodo de tiempo limitado, ¿no? Porque al final es una ceremonia que se hace...
¿Cuánto te dan? ¿Cuánto tiempo tienes?
Tengo 5 minutos.
¿5 minutos? ¿Y puedes leer algo o tienes que sabértelo todo más o menos? ¿Tienes que tenerlo preparado?
Podrías, pero no es no. Lo mejor es hablar como
con
yo
el corazón.
Intento hacer. Eso es. De forma natural, de forma genuina, transparente, como siempre, de forma, bueno, pues a corazón abierto. Y nada, es eso. Pero es recordar un poco, pues eso, los puntos. ¿Qué quieres mencionar? A partir de desarrollar un poco, tener un vídeo interiorizado y luego ya, pues eso, compartirlo.
¿Estás tan nervioso como antes de jugar una final cuando jugabas? ¿Es un nervio distinto? ¿Cómo es?
Sí, es un nervio distinto porque aquí hay un factor emocional muy grande pues que influye, ¿no? Ya no es solo la tensión de un partido, de un momento deportivo, ¿no? Si es un momento realmente pues muy emotivo, abrumador, que hay muchos factores emocionales ahí que también pues son gatillos, ¿no? Importantes. Al final es un momento que bueno, pues yo había soñado en ganar un campeonato de la NBA, pero estar en el Olimpo de los Lakers no era algo que entraba ni en el mayor de mis sueños.
Sin duda. ¿Qué te impresiona más, ver tu camiseta ahí colgada o saber que nunca más nadie va a jugar con el 16 a la espalda en los Lakers?
Pues no lo sé, la verdad es que las dos cosas me impresionan y aún no sé y aún no me imagino cómo va a ser ese sentimiento, porque realmente es sobrecogedor de ver mi número, mi dorsal en lo más alto del pabellón de los Lakers, ¿no? Que bueno, que para mí sí, siempre pues ha sido Staples y ahora pues se llama Crypto.com, que es un poco, sí, cuesta, como dice Parra.
Sí. Bueno, al final es el recinto.
Exacto, así es.
¿Cómo es el reconocimiento después de no jugar? O sea, el reconocimiento a posteriori de claro, cuando estás jugando eres la estrella en todos los sitios, pero ahora ya no, esto ya llega de otra forma, con cuentagotas.
Sí, bueno, yo creo que es un poco, ¿no? Si lo hacemos una comparativa, un símil con un proceso de sembrar, ¿no? De todo ese proceso y viaje donde tú pues pones mucho esfuerzo, mucho trabajo, sacrificio en ese proceso y luego pues no sabes, ¿no? Cómo va a ser la cosecha. Y ahora pues estamos, no sé si recoger frutos, porque tampoco lo hacía por este tipo de reconocimiento, ni mucho menos, pero bueno, vienen estos frutos, o estos regalos, o estos premios, estos honores inesperados, que son fruto pues de haber hecho las cosas de una determinada manera durante mucho tiempo, ¿no?
Oye, sí. No, te iba a decir que es emocionante las imágenes del viaje de tus amigos, de tus familiares en el avión de Iberia, que lleva tu nombre, los Estopa, la Bomba Navarro, yo creo que iban tus padres, tu familia, todo el mundo en ese avión.
Sí.
Alucinante que estén allí contigo, ¿no?
Sí, no, muy muy agradecido, porque lo que hacen es que el momento sea aún más especial, ¿no? Tener a personas, a familia, amigos, compañeros, pues que hayan viajado desde España para estar aquí en este momento, en este día y estos días, pues es sin duda muy muy especial y agradecido, ¿no? Porque es un momento que quiero compartir, ¿no? Al final pues hace que engrandezca también el momento para mí y nada, pues me alegro mucho que hayan podido estar aquí.
¿Cuántas veces te han preguntado y cuántas veces te has podido acordar en estas horas de Kobe Bryant?
Bueno, muchas, o sea, muchas las que me acuerdo, porque es, bueno, pues para mí obviamente será la persona pues que me hubiera gustado o me gustaría que hubiera estado a mi lado en este momento, a la que, bueno, yo estoy muy agradecido a muchas personas en mi carrera y en mi vida, pero bueno, mi etapa de los Lakers está sumamente y altamente ligada a él, y gracias a su liderazgo, a su manera de jugar, a su excepcional talento, pues pudimos estar al nivel que estuvimos y ganar esos campeonatos, y gracias a eso pues mi camiseta y mi número van a ir a lo más alto del pabellón, ¿no? Con esta franquicia. Entonces pues obviamente será un gran ausente o el gran ausente.
¿Estarán juntas vuestras camisetas o eso no se sabe o no?
Imagino que sí, pero no lo sé. Imagino que sí, pero no lo sé. Para mí hasta que no lo vea no me lo creo, ¿no? Un poco esto es un momento de los que te tienen que pellizcar y por mucho que te lo imagines, pues estoy seguro que la realidad va a superar cualquier imaginación.
Profe Paniagua, una pregunta para Pau.
Muy buenas, Pau, enhorabuena, ha sido un viaje fantástico, nos conocimos en el año 98, como recordarás, y solo puedo felicitarte por una trayectoria envidiable dentro y fuera de la cancha, por cierto. Yo te quiero preguntar por el futuro. Estamos hablando del presente, te espera también el Salón de la Fama, pero en el futuro, ¿cómo te ves? ¿Te ves vinculado a un club? ¿Te ves trabajando en tus múltiples facetas? De entrenador yo no te veo, yo creo que tú tampoco, pero como general manager, como consejero de un club.
Sí, va más por ahí, sí. Pues yo creo que de momento me gusta la flexibilidad que tengo y el poder dedicarme a diferentes facetas, inquietudes que tengo, tanto a nivel filantrópico, con el trabajo de nuestra fundación, como mi cargo que tengo también con UNICEF, también pues a nivel empresarial y de inversiones, pues también estoy explorando muchas cosas, invirtiendo en cosas sobre todo en el mundo de la salud y del deporte, pero también apoyando el emprendimiento, porque en cierta manera pues yo también fui algo emprendedor en mi momento, ¿no? Yéndome a la NBA en aquel momento, en el 2001, y siendo padre también, ¿no? De dos niños pequeños que me encanta poder estar en casa con ellos, ¿no? Pero sin duda el baloncesto, el deporte y mi rol, me encantan los retos y quiero seguir presente en un deporte que me ha dado tanto. Estoy en el tema del Comité Olímpico Internacional, en diferentes roles involucrados en el deporte y en el crecimiento y el desarrollo del deporte, pero no descarto en algún momento, cuando pueda tener un poquito más de tiempo o quiera dedicarle más tiempo a un club o una franquicia, pues el dedicarme más por la faceta, como tú decías, de consultor o de ejecutivo.
Pau, muchísimas gracias, que lo disfrutes mucho mañana, y la verdad es que da gusto verte con la ilusión de un juvenil ante un acontecimiento como el que tienes por delante. Un abrazo y, lo dicho, que lo disfrutes.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo muy grande.
Un abrazo. Gracias, Pau. Ahora estamos de nuevo con Parra, que tendrá que salir de esa zona donde estaba con Gasol, donde hay más periodistas españoles. Creo que hay una locura tremenda en torno a Pau. Pani, para que los que no sean muy habituales viendo este tipo de acontecimientos en la NBA, ¿cómo son? ¿Cómo se retira una camiseta en Los Ángeles Lakers? ¿Qué hacen?
Bueno, normalmente se hace en el intermedio, es decir, está todo parado, no hay actividad, no hay juego, por lo tanto se centra muchísimo en la persona a la que se está agasajando, en este caso a Pau Gasol. Se le suele dar al agasajado, en este caso a Pau, unos 4 o 5 minutos para que haga un speech, para que haga una declaración. Generalmente es muy emotiva porque en la carrera de un deportista profesional, en particular en la NBA, el que retiren tu camiseta es un logro máximo.
O sea, por ejemplo, los Lakers no tienen 70 camisetas retiradas, ¿no? O sea, ni muchísimo
menos.
No,
están las megaestrellas. Es decir, hay una curiosidad, y es que hay un locutor de radio, pero es un locutor de radio, Chick Hearn, que falleció no hace mucho, que ha estado locutando para los partidos de los Lakers durante casi 4 décadas,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Pero bueno, están ahí, fíjate, gente como Jerry West, Elgin Baylor, que son palabras mayores en la NBA, Kareem Abdul-Jabbar, que se te sonará más, Magic Johnson, James Worthy, y va a estar Pau.
Kobe,
por supuesto.
De la época de Magic Johnson.
Shaquille O'Neal también está.
Shaquille también, sí, y no. Va a estar Pau. Es decir, es un logro estratosférico, ¿no? Y es una ceremonia muy, muy emotiva, y como digo, yo creo que es el pináculo de la carrera de un jugador que llega a la NBA y que, bueno, recibe ese homenaje, que es el summon. Y luego ya no te digo entrar en el Salón de la Fama, que eso es el Olimpo, pero eso ya lo abordaremos cuando toque, que esa es otra pica en Flandes, nunca mejor dicho, que pone Pau Gasol en la NBA.
Le estaba diciendo ahora a Joseba, que con el tiempo quizá nos estamos dando cuenta de lo importante que ha sido Pau. Yo ahora estoy dándome cuenta de lo importante que era en aquellos Lakers, de campeones de 2 anillos.
Sobre todo cuando te preguntas cuándo va a volver otro como este. Entonces, claro, entonces dices, ostras, pues ya a ver si lo vemos en algún momento, ¿no?
Perdona, solo una cosa, Senabre. Es que hoy, viendo los datos de Kobe Bryant en aquellos anillos y de Pau Gasol, los de Gasol son espectaculares.
La de 2008 y 2009 no digo nada, pero la final de 2010 podía haber sido MVP, como dice Parra, y yo, que soy de los Celtics, sí. Nos destroza Pau Gasol. Digo que de lo que le preguntabas a Joseba, hay un condicionante, que es que Pau convive con el mejor Fernando Alonso el mejor Rafa Nadal, sí, la mejor selección española de fútbol de la historia. Entonces, a lo mejor, bueno, la atención estaba más dividida. Te sale ahora un Pau Gasol y vamos, no estaríamos hablando de otra cosa cada noche.
Vaya tres que coincidieron, ¿eh?
Sí.
O sea, hay que decir una cosa, de todas formas, sé que Pau...
Perdón, Parra, una cosa solo. Es que estaban Fernando Alonso, Nadal, sí, claro, y Gasol y la selección española.
Claro, claro.
Es que imagínate.
Bueno, se dio en llamar la edad de oro del deporte.
Claro.
Que es que ha sido realmente así. Es que y aquella cual. Famosa frase de soy española, que quieres que te gane. Bueno, mil
y Mar Márquez y...
Claro, sí.
Sí, Mar Márquez
yo lo considero como uno de los grandes hitos, sí, de la historia del deporte español.
De todos los tiempos. Lo que va a suceder mañana es un acontecimiento que es de las cosas más importantes de la historia de nuestro país a nivel cultural y deportivo. O sea, que
en serio, Juanma, que te retire la camiseta los Lakers, que junto a los Celtics son las dos franquicias con más anillos de la NBA, que solo en 75 años de historia a 12 tíos, que son los que habéis dicho, o sea, es que es Will Chamberlain, Shaquille O'Neal, Jerry West, que es el logo, Magic Johnson, Kobe Bryant, Kareem Abdul-Jabbar, es que estás hablando de la creme de la creme suprema, pues en esa creme va a estar Pau, que ya te digo, deja de ser leyenda del baloncesto español para ser leyenda del baloncesto mundial, porque esto
de los 80...
para mí es, lo hablaba con Felipe Reyes el otro día viniendo para acá en el vuelo, este es el logro supremo, que evidentemente ha llegado a él por todos los la concatenación de logros que ha tenido en su carrera, pero es más complicado, para que se haga la gente que no pille mucho de esto la idea, es más complicado que te retire la calcita a los Lakers que entrar en el Hall of Fame. Que va a hacerlo también en agosto.
No, que del baloncesto de los 80 hasta aquí solo han retirado una, que es la de Kobe Bryant, que en realidad son dos porque llevaba dos números, pero ya está. O sea, de los Lakers de Magic hasta aquí solo Kobe. Ah, bueno, y Shaquille.
Y Shaquille,
perdón,
sí.
Tiene razón.
Al final, bueno, te das cuenta que los tengo que corregir yo, ¿eh?
El piloto eres tú, ¿eh?
Sí, totalmente.
América, eres un American.
Total. Oye, ahora tengo el League Pass ya de la NBA.
Sinceramente, ¿no?
Me lo han regalado. ¿Sí? Sí, un regalo que agradezco porque lo voy a aprovechar. Pero sí, lo tengo y es una pasada.
Me lo han dicho menos de cuatro veces desde que estoy aquí en Los Ángeles.
¿Que lo tengo?
Oye, Juanma está enganchado con la NBA. Sí, gente
oye,
de la NBA.
Una cosa, tú has ido en el avión donde iban los amigos y familiares de Pau, ¿no, Parra?
Sí. Con Navarro estuve viendo el partido de los Lakers con los Warriors de ayer, sentado con él y con sus chavalas, con sus niñas. Y en el avión iba también Felipe Reyes con toda la familia, Navarro con la familia y David Muñoz, ídolo de masas, con la familia también.
David Muñoz, el cocinero, el cantante de Estopa.
Sí, el cantante de Estopa, muy fan de él siempre y a partir de ahora también de su mujer, que es una crack.
Y una cosa, ¿fuiste a ver a los Lakers al pabellón ayer? ¿Cuánto costó la entrada contra los Warriors? ¿Pagaste o estabas invitado?
No, me dio una invitación a la NBA, que en cuarta fila, estaba en la colleja de LeBron.
¿En cuarta fila?
La mejor entrada de baloncesto de mi vida. O sea, never ever he estado en un sitio mejor que ese. Nunca jamás. O sea, llevo unos
cuantos partidos de Lakers NBA, a los Warriors.
Y encima ganamos, es verdad, encima ganamos. O sea, estuvo fantástico. Curry hizo un último cuarto muy guapo, pero terminamos ganando. Y ya te digo, en cuarta fila, tenía LeBron a dos pasos. De hecho, dos filas delante de mí estaba Pelinka. Mi hermano Pelinka, que es el presidente de operaciones de los Lakers y que me tenía mal traer con lo de Westbrook, pero ahora ya la ha alargado, pues ya me cae un poco mejor.
Pues era el que la ha invitado, joder, si es su colega.
Sí, me invitó a la NBA, claro, NBA Europa.
Y una cosa, Pelinka, Parra, esto mañana, ¿a qué hora es? Háblame en hora española, aunque estés en Los Ángeles. ¿A qué hora es
mañana,
y dónde se ve? Yo tengo el League Pass, pero para la gente que no tenga el League Pass, que...
Como yo.
4 de la mañana en Estados Unidos, se da en Movistar.
¿Cómo 4 de la mañana en Estados Unidos? Será 4 de la mañana en España.
En España.
Qué manera de corregir, oye.
Qué tío, macho.
A ver, ayudar. 4 de la mañana en España.
4 de la mañana en España. Lo dábamos en Movistar. De hecho, han venido aquí a hacer el partido desde aquí. Ya hicieron el partido del domingo.
De hecho, creo que vamos. Se llama Gasol ahora el canal.
Se llama Pau Gasol 16.
Sí, Pau Gasol 16. ¿Sí?
No, han venido 254 personas de Movistar. O sea, han tirado la casa por la ventana. Y la ceremonia será, yo entiendo,
ya lo pagaremos
que
los demás.
Sobre las 5 y cuarto, 5 y 20 de la mañana. Porque es en el descanso. Es una penilla, lo ha dicho el profe antes. Se hace esto en el descanso cuando el partido es muy tarde. Hay otras ocasiones en las que se deja para el final, como por ejemplo en el caso de Tim Duncan con los Spurs, y se tienen ahí un mes y medio. Y mola mucho más porque le puedes dar más bola a los sentimientos, a que parlamente más gente y tal. Y esto va a ser un poco más rápido, pero creo que va a ser más concentrado también las emociones. Y va a ser, bueno, yo creo que todos vamos a echar en falta a Kobe. que va a ser el gran ausente, el único gran ausente de esta jornada épica para el baloncesto español.
La familia de Kobe Bryant supongo que sí irá, ¿no? Porque tiene una relación fantástica.
Sí, claro, con Vanessa es la madrina de su hija, de Eli, de la primera hija de Pau y de Kat.
Palomar, me acabas de mandar la portada de Marca, mañana a toda página Pau Gasol, ¿no?
Sí, la portada es Pau Gasol, estaba claro, luego aparte nos ha atendido allí fantásticamente como está haciendo con todos, porque además es que tiene esta otra faceta humana que yo creo que nos conquista, ha posado con camiseta y vamos, encantados de darle la portada de lo que haga falta.
Vale. Pani, ¿quieres decir algo más?
Bueno, que este es el reconocimiento al mejor jugador español de baloncesto de todos los tiempos. Fernando Martín abrió el camino, pero Pau Gasol conquistó aquello y además en una circunstancia muy difícil. Recordaréis que llegó en septiembre de 2001, que es una fecha muy emblemática.
Sí, las Torres Gemelas.
El año de las Torres Gemelas, con un país, una nación totalmente devastada, y allí se nos fue este chaval a Memphis.
Era un tirillas.
Sí, yo
me acuerdo de verle en el Barça los primeros partidos y dices tú, pero si está
la Copa del Rey mítica, que
¿Dónde va? Es un tirillas.
No, y el primer año en Memphis era un tirillas. Luego se pone más fuerte, pero el primer año en Memphis tú veías y se lo van a comer.
Perdona, Pani, que te hemos cortado.
No, te decía eso, ¿no? Que aparte del talento, porque nunca habíamos tenido un jugador de ese calibre, los jugadores de esa altura eran normalmente pivots, bastante buenos todos, pero jugaban por dentro, no excesivamente coordinados, y este hombre rompió todos los moldes, ¿no? Y a partir de ahí, pues cimentó una carrera, pero la cimentó en base a su talento natural y esto que no se nos olvide nunca, a trabajar muy duro, tanto física como tácticamente como técnicamente. Y es un ejemplo claro de que por mucho talento que tengas, si el talento no va acompañado de una ética de trabajo como tiene él, dentro y fuera de la cancha, además, como decía muy bien Palomar, estamos ante uno de los grandes iconos del deporte español.
Si me oye Angelito me mata, pero ¿cómo será la retirada de Rafa? Yo estoy pensando en cómo será ese día, qué hacer, cómo... Mira, está ahí Angelito. ¿Qué harán? ¿Cómo será la retirada de la camiseta de
Rafa?
Pero
es diferente, ¿no? Al no haber un club, una ciudad...
Es diferente, pero concreta, ¿no? es universal, ¿eh? Va a ser muy global también, ¿eh? Va a ser...
Hombre, si nos tenemos que guiar, Juanma, por la retirada de Federer y esa imagen tan emblemática de los dos llorando ahí, cogidos de la mano y tal, yo creo que estará en ese nivel, es indudable.
Sí.
Pues será en el Bernabéu.
No.
¿Cómo que no?
No creo.
¿Cómo que no? ¿La despedida?
Oye, que los Lakers,
la despedida tiene que ser una pista de tenis.
Él pertenece al Real Club Tenis de Barcelona.
En el nuevo, Santiago Bernabéu puedes poner una pista de tenis y puedes poner todo lo que te dé la gana. No has visto tú las obras.
¿Qué pasa, Angelito?
Aquí estoy. Primero, lo que hice yo se va a suceder, ¿ah?
Pues claro,
es que este todo tiene idea. Que va a haber una Nadal Alcaraz.
Eso no va a ser la despedida de Nadal.
Yo, si a mí me dejasen elegir la despedida soñada de Rafa Nadal...
Información.
No, ni mucho menos información. Es nada más ganar su 15º, 16º o 17º Roland Garros, el que venga, en la misma pista, la retirada más memorable en la historia del deporte, decir, me voy. Y que entonces...
Eso es muy bueno, ¿eh?
Roland Garros pasa a llamarse Rafael. Sí. La Félix Atrier pasa a llamarse Nadal. Y París entero pasa a llamarse Parera.
¡Bravo! ¡Sí, señor!
¿Ha quedado claro?
Muy bien.
Pues eso.
Joseba, aplaudir.
Oye, yo
que
el otro día le pregunté...
Muy pobre.
Bernabéu, no, Joseba.
Es que me ha emocionado tanto que no he podido ni aplaudir.
Lo sé.
Vale. Joseba, lo del Bernabéu,
Stanley,
el otro día...
Stanley también.
Dime, Mónica.
El otro día se lo pregunté. Si se veía jugando...
Déjale hablar a Mónica. Dime,
sí, perdón, Mónica.
Que digo que el otro día se lo pregunté. Precisamente en el Bernabéu, si se veía jugando al tenis en el Bernabéu.
¿Y qué dijo?
Me dijo que se tenían que dar prisa con las obras.
Es buena respuesta. Buena respuesta.
No, pero eso lo pregunté también al Caraz y yo estoy seguro de que va a suceder.
Seguro,
y dicho eso, os aseguro que a esta hora de la noche, ¿qué día es hoy? A ver, que no tengo el calendario.
Bueno,
7 ya de marzo.
Sí.
Don Rafael Nadal Parera no tiene ni la más remota idea cuándo y de cómo se va a retirar.
Me gusta mucho.
Estoy convencido.
Gracias, Pani, un abrazo.
Un abrazo a todos.
Parra, ¿quieres algo más desde Los Ángeles? Bueno, ¿quieres?
Sí. No, básicamente que mañana es el gran día y que hablaremos de...
¿Y qué vas a hacer ahora? Porque allí, ¿qué hora es?
Ahora son las 3 de la tarde, las 3 y algo, las 3 y 24.
¿Y ahora mientras nosotros dormimos?
Pues ahora volver al hotel, coger otro Uber, volver al hotel y comer.
Tienes toda la tarde por delante.
¿Vas a estar comiendo toda la tarde?
Sí. No, hombre, voy a comer, eso es lo primero,
Pero luego has quedado con alguien o vas a ir a ver a Hollywood.
Me iré a dar un pirulillo por ahí, sí.
Vale.
Pirulillo.
Hoy de tranqui.
Hoy de tranqui.
Ha sido,
un poco.
Ha sido muchos días de muchas emociones. Yo aquí desde el sábado solo, pero han sido dos días de muchas emociones. Y mañana también va a estar cargado el día de actos y de tal. A ver si podemos hablar con Santi Aldama por la mañana también. Y,
no, no desveles, que no, ponga... que hay espionaje industrial. No digas lo que tenemos pensado, hombre.
Y nada, pues eso, que básicamente a disfrutar hoy un poco de la ciudad de Los Ángeles sin liarnos mucho, que mañana hay mucho curro.
Muy bien. Eres un gran profesional. Enhorabuena por todo, Parra, ¿eh?
Venga, anda. Ahora que dices lo de gran profesional, déjame que mande un abrazo enorme a Carlos Cortés y a Fernando Rodríguez de nuestro departamento técnico, sin los que esta entrevista ni de coña habría sido posible.
Porque te han dado un aparato.
Era un Quantum, ¿no?
Me han dado un aparato y han conseguido que funcione dos días después.
Le retiraremos la camiseta a los técnicos.
Que tiene su cosa. O sea, Fernando es un grande y Carlos también.
Fernando y Carlos, pues un abrazo también
fame,
para ellos.
Departamento técnico de COPE, que es top.
Muy bien, top.
Como todo. Aquí ya lo dejo en todo lo alto y me largo.
Venga, hasta luego.
Como Rafa.
Un beso, chao.
Hasta luego. Ha hecho, en lo que nosotros estábamos hablando con Pau, ha hecho Osasuna un comunicado sobre el arbitraje de hoy frente al Celta. Aquí las cosas no cambian, ¿eh? O sea, nosotros hablando de que cuelga la camiseta de Pau en Los Ángeles y tal, y un comunicado de los árbitros.
No, pero es un comunicado muy respetuoso sobre la jugada anulada del fuera de juego. Osasuna solicita al CTA, al Comité Técnico de Árbitros, una aclaración por el gol anulado a Abde en el encuentro de esta noche ante el Celta. La imagen ofrecida por el VAR sobre la posición de Chimi Ávila no prueba de modo alguno la supuesta posición irregular del delantero en la acción. Es por ello que la entidad rojilla reclama a través de los cauces oficiales una explicación al estamento arbitral para aclarar si, como parece, se ha producido un grave error en el uso de la tecnología que ha perjudicado de forma notable a Osasuna. Termina diciendo el comunicado que el club reitera máximo respeto al colectivo arbitral y también se posiciona a favor del uso de la tecnología para ayudar, tal, 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 pero sin embargo exige con rotundidad que la aplicación de estas herramientas se realicen con el rigor necesario en una competición de máximo nivel como la Liga Santander.
Pues me parece muy correcto lo que dice Osasuna.
Muy bien, con mucha educación.
Sí, señor.
Por cierto, que el Chimi ha dicho que estaría encantado de jugar con la selección española. Ha dicho esto. Chimi Ávila.
Contento, siempre lo digo, que la defenderé con alma y vida. Es el país que me arropó y que mi familia se siente feliz y aprendió a vivir sin miedo aquí. Y yo soy una persona muy agradecida.
Bueno, pues mira. Miguelito, sigues por ahí, ¿verdad?
Aquí sigo.
¿Te ha gustado Gasol?
Sí.
Merecía la pena, ¿verdad? Y encima que es salir un poco del barro este de Vinicius, de los comunicados arbitrales, de si fue penalti o no. Entiendes que el programa también necesita eso, ¿no?
Desde luego. Y leyendas y mitos, claro que sí.
Leyendas y mitos. Bueno, del asunto de Vinicius, ¿quieres comentar algo? He visto las imágenes, ¿habéis visto las imágenes hoy del golazo de Ancelotti? Cómo al final del partido, cuando está Vinicius protestando al árbitro, va Ancelotti y le dice... ¿Qué quieres? Tira. La segunda, tira para adentro, anda, ¿qué quieres? La segunda. ¿Eh? ¿Cómo le...?
Y lo que no veremos.
Y lo que no veremos, es verdad.
Miguelito. En ese vídeo se ve, bueno, en el minuto 85, Soto Grado le muestra la cartulina amarilla a Vinicius, aleja el balón, luego protesta, y nada más pitar el final, se va a decirle en dos ocasiones por qué le había mostrado esa amarilla. Le coge así Ceballos por el hombro, intentando alejarle. Se ve de fondo a Rüdiger y a Valverde, que están hablando entre sí, y le señala Rüdiger a Vinicius, a Valverde, como diciendo, mira, ahí está protestando. Y en ese momento, cuando ya consigue Ceballos que Vinicius se vaya marchando hacia el vestuario, se cruza con Ancelotti, que le dice, irónicamente, sigue, sigue. Te vengo contando que Ancelotti lleva trabajando tiempo, en este sentido, con Vinicius, para intentar que proteste menos, que se enzarce menos con los rivales. Y es curioso, Juanma, pero de los últimos 12 partidos que Vinicius ha jugado entre Liga, Champions y Copa, ha sido amonestado en 8. Por ejemplo, ha visto...
¿Y todas por protestar? Casi
en
todas.
En 2 por discutir con un contrario, ¿sí? En otra por protestar, en otra por alejar el balón y las otras ya por hacer falta, ¿no? Pero bueno, entra también bastante al trapo Vinicius en este sentido.
Sí, sí. ¿Hay algo más del Madrid, Miguelito?
Pues hoy ha habido día de descanso. Mañana vuelve el equipo al trabajo a partir de las 4. Quizás hay también algo de preocupación en el cuerpo técnico, porque consideran, ayer lo comentábamos durante la retransmisión en tiempo de juego, que tienen que bajar un poquito más Benzema y Vinicius, que a veces el equipo se queda un poquito cojo en este sentido, y que para el próximo partido va a tener tiempo para prepararlo Ancelotti, porque es el sábado ante el Español a las 2 de la tarde, espera ya poder contar en la convocatoria con Mendy. Se ha perdido el francés los últimos 11 partidos. También va a volver a la lista Modric, que ayer no pudo estar por sanción. Así que ya quedaría tan solo en la enfermería Álava de cara a los próximos partidos.
David Senabre, hace una semana estábamos hablando de el cagómetro, ¿eh? De si se activaba o no el cagómetro. Y una semana después tenemos al Barça, 9 puntos por encima en Liga y con el 0-1 de la Copa.
Yo creo que la Liga está cerrada. Yo creo que una vez más nos precipitamos y esta temporada el equipo de Xavi ha vuelto a demostrar que sabe luchar contra todos los elementos, incluido cuando te faltan en el equipo a los cuatro mejores de la plantilla.
¿Ha vuelto a demostrar? ¿Cómo que ha vuelto? ¿Ha demostrado por primera vez?
No, en la Supercopa de España lo demostró porque parecía que iba a ganar también el Real Madrid por las 14 Champions, por el otro y el de la moto, y en esta ocasión todavía más importante porque no estaba Lewandowski, no estaba Gavi, no estaba
Pedri. ¿Te gusta cómo juega el Barça?
No es que me guste o no me guste, yo creo que en el Bernabéu había que ganar sí o sí y en Valencia o ante Valencia había que ganar sí o sí. A mí la posesión...
O sea, ahora ya viene ganar sí o sí, ganar por sí, lo civil sí. O por lo criminal.
Yo ya soy un radical del fútbol directo, del fútbol vertical, me la sopla la posesión, me da igual el tiquitaca. Yo es que quiero ganar y ante el Real Madrid me daba igual cómo se jugase.
¿Es verdad que le estás empezando incluso cierto gusto a que este tipo de juego ofenda a...?
Sí, moleste. O sea, a mí que me diga el madridismo que tengo que pedirles perdón porque renunció a mi ADN para ganarles en el Santiago Bernabéu sin haber sufrido ni una sola ocasión, a mí me pone bastante cachondo. A mí me encanta. Si a eso le añadimos un mangazo, todavía mejor.
Vale. Solamente discrepas con Xavi, porque Xavi el otro día, por ejemplo, dijo, pese a la victoria, que no había terminado contento con el juego, a ti te da igual. Tú
por supuesto, me da igual. Yo creo que cuando juegues ante el Almería, me lo invento, ante el Logroñés en Copa, ante cualquier equipo, si juego... Como jugué en el Bernabéu, me cabrearía, me mosquearía. Pero en el Bernabéu, con tu jugador franquicia, el jugador con más talento, el que te da la intensidad y el equilibrio en defensa, que son las cuatro ausencias que presentaba el Barcelona, ganar sin recibir ni una sola ocasión de gol, me parece súper meritorio y para celebrarlo. A mí el rollo este de no, hemos ganado pero no hemos jugado bien. ¿Pero qué me estás contando? En cualquier partido del año te lo compro, pero ante el Madrid y ante el Valencia también, porque eran las mismas bajas y además te expulsan a Araujo. Hombre, habría que mejorar el juego porque es más fácil que ganes mucho jugando bien que jugando mal. Pero oye, en estos dos partidos había que ganar sí o sí, ganaron. Con lo cual, aplauso eterno para Xavi Hernández y la Xavineta.
A ver, Senabre.
Para tener las dos versiones, las dos visiones diferentes que hay en Barcelona, yo discrepo de la última parte de lo que ha dicho David. Yo creo que en el Bernabéu aquí lo di por bueno, lo aplaudí, o sea, no me gusta, me arranco los ojos viendo jugar al Barça así, pero lo entiendo por las bajas, pero yo ayer esperaba más contra un Valencia que es penúltimo, que no tenía Cavani, y que sí, tú tenías bajas, pero dame algo más de fútbol, porque no, expulsaron a Araujo ya, pero es que antes de la expulsión de Araujo el Barça no había hecho nada, y el primero que está de acuerdo con esto es Xavi, porque lo dicen, para mí es una gran diferencia, Koeman, o da igual, o cualquier otro entrenador, haciendo el partido que hace ayer el Barça y el anterior, te lo hubiera defendido, te hubiera dicho, no, si está muy bien, si hemos ganado, hemos seguido, pero Xavi te dice lo mismo, pero te añade él, casi pide perdón, ¿no? Es que a mí no me gusta jugar así, es que yo, que sepáis que algún día quiero jugar algo mejor que esto, y eso lo pensamos muchos culés. Otra cosa es que a lo mejor lo dice para engañarnos y va a jugar siempre así, a 1-0, puede ser. Pero yo le disculpo al Barça el partido del Bernabéu, no le disculpo el partido de ayer. Yo creo que el Barça tiene que hacer un fútbol mucho más elaborado que el de ayer.
Mónica, Joseba, Palomar, ¿veis algo de espíritu crítico en el Madrid con esta distancia de 9 puntos, con el patinazo en la Copa del Rey?
Desde dentro, autocrítico.
Sí. ¿Notáis algo con lo que dijo Ancelotti de falta de equilibrio en el equipo, arriba esto, lo otro?
Yo estoy segura que hacia adentro lo hay. Otra cosa es que se salga hacia afuera. O sea, yo creo que todo lo que sale hacia afuera son... pues cosas que pasan alrededor de, o sea, hablar todo esto que se habla siempre de Vinicius, de poner el centro en la crítica, que si nos ha pitado esto, que si nos ha pitado lo otro, pero hacia adentro estoy segurísima que hay una crítica interna notable, vamos, porque es que no tiene sentido que no la haya, cuando estás a 9 puntos del Barça, ese Barça que no está jugando nada bien, además, o sea, que estoy segura, y además Ancelotti no es ningún tonto, y estoy segura que la hay.
Claro, yo como no sé lo que pasa dentro, pues no lo sé, pero de cara afuera, es que Ancelotti siempre hace lo mismo. Ancelotti, cuando el equipo juega mal, lo dice, lo hace como lo dice con un tono tan...
No, ayer...
Dice, la primera parte...
Por ejemplo, la lectura de ayer es distinta a la del jueves frente al Barça, ¿eh?
A fue más crítico ayer que el jueves contra el Barça.
Sí, pero ha habido partidos en los que ha sido muy crítico, diciendo en la primera parte no hemos tenido la actitud necesaria para afrontar un partido de este tipo. O sea, pero bueno, como lo hice con esa naturalidad, pues bueno, no suena a crítica así velada.
A palo,
¿no?
Sí, sí.
A palo
sí,
a sus jugadores.
Yo ayer sí que le vi crítico. Y luego, a veces no hace falta hablar, comparecer ante la prensa. Muchas veces, siguiéndole solo gestos en banquillo y demás, se le ve disgustado, se le ve fastidiado, porque se le ve que se les ha ido la liga. O sea,
hombre, claro,
que
razones tiene para ellos,
sí.
Bueno, claro.
Sí,
pero la liga ya se había ido, ya sí, se había ido la liga.
No,
esto
déjate,
es un péndulo, ¿eh? Yo
el
creo
día
que
de la Almería,
no hay nada que hacer.
Perdonad, lo dijimos aquí, no es ventajismo, o sea, el día de la Almería es un punto el que se recorta,
da
un
igual,
punto,
pero,
y se actúa
pero
como
era, pero era
el cagómetro
no,
y ahora hay que costar una goleada.
No, pero se abre, era un punto, pero estás sin Pedri, sin Gavi, sin Lewandowski, sin
bueno, como ahora también estás.
Juegas en San Mamés, juegas el clásico. Tú imagínate que por lo que sea pierde en San Mamés, ya el Madrid se hubiera cumplido con los
Todavía puede perder en San Mamés. Es que,
no,
o sea,
pero ahora ya son nueve, claro.
Yo creo que se montó una situación psicológica que matemáticamente
claro,
no.
Pero la,
no
la situación lo que te obliga o lo que te invita a pensar es no es que el Barça vaya a perder algunos partidos, sino que el Real Madrid no va a ganar
liga,
todos los que tiene
liga
por delante.
Liga cerradísima. Claro. Bueno, pero vamos, cerradísimo.
Yo también lo veo, pero bueno, hay una situación ahí pendular que puede darse. Y si sucediera este fin de semana, pues estaríamos otra vez. Sacamos el cagómetro y todos los
acabamos. 12:35, hora menos en Canarias. Vamos a Sevilla. Hola, Oliva. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Sampaoli continúa. Se sienta el jueves contra el Fenerbahce en el Pizjuán, ¿no?
Sí, sí. Y eso que ha habido mucho debate y que ayer durante toda la jornada la situación fue muy crítica para Sampaoli. Y de hecho creo que está prácticamente sentenciado, ¿no? Que el crédito que tiene para Pepe Gasto y José María del Nido Carrasco, el vicepresidente y presidente del club, se acerca ya al cero, y tengo la impresión, por la información que empiezo a manejar, que Monchi ha activado el plan B, que es ir buscando alguna solución por si el equipo no reacciona a corto plazo, es decir, en esta semana con dos partidos que tiene, además como local en el Sánchez Pizjuán.
He visto que han ido los tres al entrenamiento hoy. Pepe Castro, Del Nido Junior y Monchi, juntos los tres.
Sí. Es habitual que aparezcan en los entrenamientos, pero han estado los tres y además te cuento que durante esa mañana que han tenido en la Ciudad Deportiva se han reunido con los jugadores, se han reunido también con el cuerpo técnico, le han hecho ver algunas cosas en las que consideran que Sampaoli tiene que rectificar algunas cosas, que simplificar algunos planteamientos, que dar otra imagen en el banquillo, y todo eso ha ocurrido, insisto, durante la mañana de hoy en la Ciudad Deportiva del Sevilla. La conclusión final, Juanma, para que los oyentes del partidazo tengan muy claro cuál es la situación del entrado del Sevilla, es que el crédito está por el suelo y que si no hay una reacción el jueves o el domingo, en cualquiera de los dos partidos, va a caer como entrenador, porque la situación es muy insostenible y los futbolistas no acaban de tener feeling con Jorge Sampaoli. Así que hoy ha entrado el técnico, parece que llega el jueves, que todo indica que va a ser así. Ahora es verdad también que los dirigentes del Sevilla tienen un poco la tranquilidad del respaldo que han obtenido hoy en el juzgado, en ese otro partido del Nido Castro, porque hoy el juez de lo mercantil le ha denegado a José María del Nido todas las medidas cautelares que había solicitado, la intervención judicial del club, etcétera, etcétera. Y esto al menos le da la tranquilidad a los dirigentes para saber que tienen tiempo para ser ellos los que solucionen una temporada con fea pinta, pero que de momento, a corto plazo, mantiene a Sampaoli en el banquillo, pero me da la sensación que en cualquier momento, en cualquier mínimo resfriado, va a caer el entrenador.
Vale, y luego está lo de del Nido y del Nido Senior, digamos, y Pepe Castro, que ahora de momento cae del lado de Pepe Castro, ¿no?
Sí, cae del lado del Pepe Castro, como están cayendo casi todas las resoluciones desde hace unos años para acá, ¿eh? Lleva del Nido 3 años anunciando, y eso lo conoces perfectamente, Juanma, porque lo hemos venido contando en el partidazo. Lleva anunciando del Nido 3 años. Ya es inminente a su entorno, a todo el que le quiere escuchar, a todo el que le llama, las conversaciones que se mantienen con él. Mañana estoy en el club, pasado estoy en el club. Digo desde hace 3 años para acá. Pero la realidad es que cuando llegan los pleitos que pone, cuando llega el juzgado, ni en lo mercantil, ni a través de la audiencia provincial, está consiguiendo el respaldo que él necesita para que rompa ese pacto que en su día firmó y le permitan poder votar en las juntas de accionistas. Y tampoco lo que pretendía ante lo mercantil, que era nada más y nada menos que, entre otras medidas cautelares, que el club fuera intervenido judicialmente para que convocase una junta de accionistas. Es decir, que vuelva a caer derrotado en los juzgados. Y esto, de momento, le da un tiempo a Pepe Castro, porque es verdad que va a recurrir del Nido, pero por lo que me han contado durante la tarde de hoy, para que intente de nuevo llegar o aproximarse a la presidencia del club, van a pasar unos meses seguro.
Oliva, gracias.
Un abrazo, Juanma. Hasta
Habrá
mañana.
Que ir a Sevilla estos días porque está la situación convulsa.
Es que yo creo que se salvará, pero el Sevilla en general está haciendo todo lo posible por bajar a segunda división, deportiva e institucionalmente.
Es que es un ataque de nervios lo que tiene ese club a todos los niveles, institucionalmente.
Y parece que lo institucional no afecta a lo deportivo y afecta muchísimo. Es una barbaridad lo que puede afectar, la inestabilidad que hay, que uno quiera entrar, que el otro quiera salir, que el otro quiera tal, que yo quiero hacerme el dueño de esto, lo que afecta luego a la hora
pero
de
yo,
de
por
jugar.
Ejemplo, hablo con mucha gente del entorno del Nido y es verdad que José María del Nido siempre está convencido de que va a volver. Sí, convencido.
Lleva mucho tiempo. Así
claro, por eso te digo, está convencidísimo.
Sí, sí, claro, que está convencido.
Pero al final...
Lleva mucho tiempo. 12:40, mensajes. ¿Qué dicen los oyentes, Arauz?
A Pau le birlaron el MVP de la final de 2010. Fue el mejor aquella noche de largo. Dice Gasol que estará nervioso mañana. No se lo cree ni él. ¿Cómo habla? ¡Qué crack! ¡Qué maravilla de jugador y sobre todo de persona! Pau Gasol, Alonso, Nadal, la selección de fútbol y de baloncesto, los hispanos, Alberto Contador, Mireia Belmonte, Alejandro Valverde, Saúl Cravioto, ¡qué época! No te digo que lo superes, solo igualamelo. Los tres grandes deportistas de nuestra generación son Gasol, Nadal y Alonso. Grandes deportistas a nivel mundial y además con valores. Cuando se retiran es cuando valoramos realmente hasta dónde han llegado. Y decía un oyente, ¿cuánto tiene que aprender el fútbol del baloncesto y de otros deportes a la hora de retirar a sus leyendas? El Madrid no estuvo a la altura con Raúl y Casillas y el Barça tampoco lo estuvo con Enríquez Negreira. Y escuchad a otro oyente.
Se retiró la camiseta.
De verdad, qué vergüenza, ¿eh?
Qué vergüenza mensaje.
Pero bueno, Arauz, tío, por
bueno,
favor.
Hombre, me han sugerido que lo leyera.
¿Quién te lo ha sugerido? Ah, o sea, te dejas...
Has recibido presiones.
Sí, sí, sí.
¿Quién te lo manda?
No, eso. El equipo en general, yo...
No, el equipo en general no, pues no me gusta eso.
Oye, ha sido vaquero.
No, vaquero.
Vaquero, sí, no, están los mensajes, están los mensajes. Ha sido vaquero.
Mira, y vamos a terminar escuchando a otro oyente que alaba la figura de Pau Gasol.
Buenas noches, partidazo. Este mensaje va dedicado a Pau Gasol. Como Paniagua acaba de decir, felicitarle. Felicitarle por todo lo que ha conseguido a nivel deportivo, pero sobre todo, felicitarle por el legado que deja. Por el legado que deja a nivel deportivo y a nivel extradeportivo. Sobre todo el ejemplo que ha sido y que es para niños, para adultos, para todo tipo de personas y para cualquier edad. Así que desde aquí, Pau Gasol, felicidades y que te vaya muy bien todo el resto de tu vida. Gracias.
Gracias. 12:42. Muy bien, David Sánchez. Gracias. Muy bien. Te vi montar la estantería.
Muy bien.
Espectacular.
He dormido en la estantería hoy.
Claro, es que es más cómoda que una cama. Más cómoda que una cama. Sí, no, pues, sí. Y encima soporta
todo. Mi mujer, además.
Soporta miles de kilos.
Y el niño mayor.
Ahora, el éxito es que lleves a Parra y lo subas a la estantería. Pero de verdad que es un espectáculo. Un espectáculo. Sí. ¿Qué estanterías? Las de Simon Rack, por supuesto. Gemita Santos, Gemma, muy buenas otra
vez. Muy buenas otra vez. Solamente lo consiguen las estanterías Simon Rack. O sea, Parra no va a aguantar en ninguna otra estantería. Esto que lo sepan los oyentes, por algo les llaman las estanterías del elefante, las que pueden con todo. Y además, esto es el regalo perfecto para el Día del Padre. Sí, el regalo perfecto para todos. Ojalá. Los papás manitas, un regalo de calidad que dura para siempre, porque las estanterías Simon Rack duran toda la vida. Menuda calidad tienen. Como te digo, otras se doblan. Las Simon Rack no, nunca. Para tu trastero, tu garaje, tu almacén, mira en la habitación como David Sánchez. Estanterías Simon Rack, las del elefante. Simon Rack.
Un elefante se balanceaba.
Son muy buenas y muy bonitas.
Voy a montar una.
Soy embajador, ¿sabes si soy embajador, no?
Sí, sí.
Claro.
Te vi el otro día.
Sí, te vi el otro día, dice, claro. Es que soy señor.
Te han retirado la camiseta. ¿Salías con una camiseta?
De no, pero Simon estas Rack. Risas sobran. Estas risas sobran. No, es un honor ser embajador.
Es un cargo muy serio.
No, pues no, es muy divertido. En serio, no, es divertido.
Yo podría serlo también embajador.
El año que viene ya. Este año aguantan. 12:43, hora menos en Canarias. Seguimos.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
12:47, hora menos en Canarias, partidazo, cadena COPE. Ayer en la televisión de pago, lo más visto fue el Betis-Real Madrid. Según los datos oficiales, 994.000 espectadores, que serán más, seguro. porque
tiene pinta de que sí.
Tiene pinta de que son más, porque el partido a las 9 de la noche, Betis, que es uno de los equipos con más tirón, Real Madrid.
Es un partido emocionante.
Pero no es matemático eso, en la de pago.
A ver, no, en la de pago tampoco. Quiero decir, Movistar tiene las audiencias de lo que, a través de sus aparatos, la cantidad de gente que está viendo un determinado canal, pero no las hace públicas. Pero estos son, no sé quién hace las audiencias ahora en España. Cantar Media, ¿no? Sí. Cantar Media. Segunda posición, Carlos Miquel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Ya sé cuál vas a decir, sí.
Sí, pensábamos que iba a ser la Fórmula 1, pero no.
Ha sido la Fórmula 1.
Que no.
¿Ah, no?
No, el Barça-Valencia, porque resulta que la Liga ha hecho un tuit luego por la tarde de que a los 599.000 espectadores que se le había atribuido a primera hora de la mañana, había que sumarle otros 100,000+ de Movistar La Liga 2, que también daba el partido y que debe ser otro tipo de cámara o retransmisión, o no tengo ni idea.
Es que al ser una jornada que se ha dado en exclusiva en Movistar, se han utilizado varios canales para los partidos.
Y entonces, sumando esos canales, da 776.362 espectadores el Barça-Valencia. Vale. Pero, ojo, es que el Gran Premio de Bahrein dio 653.000. 653.000, que es un dato en el pago fantástico.
Es una barbaridad.
Es una barbaridad.
Muy cerrado, porque es cerrado Movistar y cerrado Dazón.
Claro, bueno, aparte otra cosa. Yo supongo que aquí solo vienen las audiencias de los que lo ven a través del descodificador de Movistar.
Claro, falta Dazón, no, la aplicación.
Falta los que lo ven en la tablet, en la aplicación también. O en la tele, que tienen la aplicación de Dazón y son abonados exclusivamente de Dazón. Con lo cual había que sumar ahí también un número importante de espectadores. Éxito total, Carlos.
No, es una pasada. La verdad es que llegas y todo el mundo te dice, vaya carrerón, cómo nos lo hemos pasado. El portero te saluda y te pregunta por Alonso. El taxista está en la calle. Y de luego ha sido un exitazo tremendo y el mejor comienzo posible para la temporada. Tuvo un poco más de espectadores en cifra el año pasado, pero no coincidía con un Barcelona-Valencia.
Claro.
Que eso es muy importante.
Es que fíjate que dos ciudades, Barcelona y Valencia, otra ciudad grande también preocupada con su equipo y que ya a esa hora están viendo el partido en su mayoría.
Sí, es una barbaridad. Y además luego tiene otros efectos colaterales en la carrera de este fin de semana, una revalorización de las acciones de Aston Martin de un 40%. Joder. Es decir, 700 millones de euros más se ha revalorizado en las cuatro jornadas de Gran Premio.
O sea,
solo por ese debut.
Que si hubiéramos metido 1.000 euros en Aston Martin el jueves, hoy tendríamos 1.400.
Sí, qué torpes somos. Joder, yo el primero, pero sí.
Manda narices, tío.
Sí. Vale, es una locura. Pero bueno, y luego está el otro tema, el deportivo, que todos los expertos, incluidos los británicos, están elogiando el adelantamiento a Hamilton que hizo Fernando Alonso, incluidos muchos pilotos y expilotos, y yo me quedo con la frase de Damon Hill. Dice que lo que habría que hacer con Alonso es que saliera detrás siempre y a ver hasta dónde puede llegar, porque es un auténtico genio de las carreras. Damon Hill es británico, te recuerdo. O sea, que es que, en fin, hasta los expertos británicos están con la carrerón de Fernando. Sí.
Roldán Rodríguez, piloto, comentarista. Hola, muy buena, Roldán.
¿Qué tal, Juanma? Hola, Carmichael. Buenas
Hola.
Noches.
Muy buenas. Oye, el adelantamiento de Alonso a Hamilton, como cuando lo intenta por primera vez, se le va un poco, se cuela Fernando, ¿no llegas a pensar, va cebao, va demasiado ciego a por Hamilton y se va a meter en un lío?
Yo creo que es complementario. O sea, yo creo que iba un poquito cebado en esa curva número 4. ¿Sí? Se va un poquito, se le cruza el coche. O sea, yo creo que es complementario. Pero luego resurge un poco y hace algo que no es normal. O sea, el adelantamiento que hace en la curva 10. La curva 10 es la curva más crítica, ¿vale? Del circuito de Bahrein. Porque hay una trazada. Y hacer dos ahí es muy complicado, ¿no? Y cómo hace algo que no se ha visto en todo el fin de semana. Que ha habido más carreras aparte de la Fórmula 1, ni de lejos se ha visto algo parecido, y se lo hace a un 7 veces campeón del mundo, que es Lewis Hamilton. O sea, realmente lo que hace Fernando es de maestro, es insólito, y mira lo que decías, Carmichael, el mundo británico, anglosajón, el mundo entero, más allá del piloto, yo creo que valoran mucho el deportista. O sea, Fernando Alonso como deportista, como referente del deporte, más allá de los coches, y este fin de semana pues ha sido la demostración.
Para ti, ¿ha rendido Fernando incluso por encima de lo que se podía esperar, a pesar de que todos sabemos lo bueno que es?
Es que yo le conozco desde hace muchísimos años, estuve con él hace poco ahí en su circuito, y a mí no me sorprende, la verdad, a mí no, porque he tenido la suerte y tengo la suerte de verle rodar muchas veces, y es que es un fuera de serie, Y lo complicado ha sido explicarlo estos años, cuando estaba ahí pues, peleando, sufriendo en mitad de tabla para hacia atrás, explicarlo a los que no querían entender o no saben tanto de este deporte, que Fernando sigue siendo el auténtico crack que era en 2005, en 2006, y que ahora parece que vuelve. O sea, que a mí
pero,
no ha
sorprendido. Pero qué faena haberle visto tantos años con coches malos. O sea, eso sí que es una faena.
Da rabia, sí.
Claro,
sí.
Es que es como si pones a un jugador tipo Cristiano Messi en un equipo que está peleando por la permanencia durante 7 o 8 años. Es que no le ves en partidos importantes.
No, es que yo creo que en lo que estás diciendo, Juanma, sobre todo el gran problema es cuando deja Ferrari y entra en McLaren Honda. Porque mira, ha sacado la Fórmula 1 la estadística de podios. Podios, 99 podios con 5 equipos distintos. 41 Renault, 12 McLaren, 44 Ferrari, uno con Alpine y uno con Aston Martin. Donde no hay en McLaren Honda ni en McLaren Renault en el último año. Yo creo que ese es el mayor agujero que él, o lo que peor le ha salido en su carrera deportiva. Porque al final Alpine, pues es el que le abre la puerta al regreso. Y esto es algo nuevo que ha arriesgado y yo creo que ha empezado muy bien. Y entonces, al final, a veces cuando arriesgas, y McLaren Honda fue un riesgo, pues te puede salir mal. También te digo que hubo 3 campeones a los que se les ofreció un cheque en blanco y el que lo aceptó fue finalmente Fernando Alonso. Los otros 2 eran Hamilton y Vettel. Es lo que pasó. ¿Qué le vamos a hacer? Así ha salido, pero todavía nos queda todavía algún añito que disfrutar, creo yo. Y esto, como sigue así, Juanma, no sé qué piensa Roldán, alarga la carrera, ¿eh?
Ojalá. es que ha demostrado. A ver, ¿qué piloto lo ha hecho mejor que Fernando este domingo? Quizás Verstappen, ¿no? Lo ha hecho también muy bien. Pero aparte de ahí, es que está peleando con gente, con estrellas del futuro, y él es muy del pasado también, pero es que está peleando mejor que las estrellas del futuro y las del presente, ¿no? O sea que ojalá. Yo creo que, hombre, no va a ser eterno, pero es que como el coche funcione, yo le veo fácil 3-4 años más, ¿eh? Haciéndonos disfrutar a todos.
Bueno, es que encima él físicamente está muy bien. O sea, es un tío que se ha cuidado tanto y está tan fino y no sé, está tan bien del coco, es que es envidiable. Es verdad que vienen circuitos ahora que no tenemos que ser tan optimistas como en Bahrein. Que
es verdad.
¿Sí?
Sí.
Porque... O sea, ya nos dais el bajonazo. O sea, no, ahora, hombre, que, está, ahora no, que estamos en la cresta de la ola, ya nos vais a decir, cuidado. Oye, cuidado para los próximos circuitos.
Bueno, no, vamos a ver. Mecánicamente, tanto Jeddah como Albert Park son circuitos donde el desgaste es del tren delantero. Lo que está brillando mucho el Aston Martin es cuando se desgasta el tren trasero. Pero los dos son 2 circuitos muy alonsianos. Es decir, uno tiene unos muros y vas a una media de 250 por hora y hay que arriesgar, y el otro... ha rodado tantas veces allí y lo ha hecho tan bien en Albert Park, en Melbourne, que a lo mejor una cosa se compensa por la otra. Es decir, mecánicamente no son favorables, es verdad, pero el piloto está ahí también.
Roldán.
Sí, a ver, ahora llegamos a un circuito que es Jeddah, que es básicamente lo opuesto a Bahrein. Es un circuito donde son todo curvas, prácticamente todas muy rápidas. Especialmente no es un circuito para el Aston Martin, pero sí que lo es para Fernando Alonso, y me explico. Es un circuito en el que tienes unas zonas rápidas donde ya salvó el coche en la curva 21 el año pasado Fernando de una manera brutal, cuando hubo accidentes muy fuertes ahí. Es el mismo circuito en el que Max Verstappen iba a hacer la pole y se chocó él solo en la última curva del circuito cuando iba a hacer la pole, como digo. Y es un circuito tremendamente exigente para los pilotos. Y yo creo que quizás el coche, ritmo de carrera, no va a ser tan bueno como en Bahrein, pero yo creo que Fernando sí que va a sacar el plus. Fernando está on fire. Fernando va a hacer cosas este año que quizás no hemos visto nunca, y seguramente en Saudi Arabia lo veamos también.
Qué guay.
Oye, ha entrenado en Cars, Roldán, este invierno, con Carlos Sainz y con Fernando Alonso.
Sí, lo ha dicho, ¿no? Yo creo que se refería a ese momento, ¿no? En el circuito de
Fernando. Sí, primero con Fernando hace poco y con Carlos también. Y poco se habla también de Carlos, que, oye, que es un fenómeno. Obviamente no tiene el punch de Fernando por todo el histórico y de dónde viene y tal. Pero bueno, tenemos uno en Ferrari que yo creo que tiene circuito la semana que viene, en 2 semanas, y por supuesto Fernando.
Roldán, un abrazo, hablaremos. Un abrazo, gracias.
Gracias, chicos, chao.
Carmichael ha recuperado horario de prime time en el partidazo.
Magnífico.
Sí, es importante también eso.
Muy bien, muy bien. Nada, yo encantado. El prime time y después de los American. Yo siempre estoy aquí al pie del cañón.
Efectivamente, queda tirada la puya.
Gracias. No, que no.
Sí, sí, sí. Venga, no. Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Si quieres entrar por las mañanas en Despierta San Francisco, está David Sánchez buscando gente para comentar la Fórmula 1.
Yo soy de los que he vuelto a la Fórmula 1, ¿eh?
Claro.
Pero yo desde que estaba en Renault Alonso creo que no he visto ni una carrera.
¿Y la de ayer la viste?
Sí, sí, enterita.
A mí, no voy a decir que tanto tiempo, pero sí había arrojado un poco la toalla y la de ayer la disfruté como en los viejos tiempos. O sea, me encantó. Me lo pasé pipa.
Bueno.
Joseba no es tan optimista, no le gusta tanto.
Yo lo he visto siempre. O sea,
muy cenizo, sí, seguro.
¿La Fórmula 1?
Sí, 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 él sí.
Yo
sí.
Lo he visto, es que desde no el tiempo creo. De los que los daba la ETV hace 25 años. Imagínate. Y a mí me ha gustado siempre, sí.
¿Va a ganar Alonso?
Escucha,
Alonso, carreras no.
¿Qué? Es un gran espectáculo. Es un gran espectáculo.
Ah, pues un espectáculo. Además, fijaros, hay que ver las carreras porque ayer la carrera fue un truño hasta que se retiró Leclerc. Y una vez que se retiró Leclerc, empezó otra carrera completamente diferente que terminó de la forma que terminó. Pero hasta entonces estaba todo muy estabilizado y no iba a pasar absolutamente nada. Pero hay que verlo porque en ese momento cambia radicalmente la carrera.
Antes de que os vayáis, tenemos tres conexiones. Vamos, que mañana tenemos Champions, ¿eh?
Hombre.
¿Cómo se nota que no hay españoles, ¿eh?
Pero hay partidazos, ¿eh?
Sí, mañana sí. Hombre, el Chelsea-Dortmund es un partido bueno, ¿eh?
¿Y cuál es el otro?
El otro, el de Benfica, pero ese ya lo tiene contra el Brujas, ese lo tiene.
Benfica
ya.
Brujas, efectivamente. Sí. Hola, Evangelio, Vangelis.
Pues ya estaría, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas.
¿Cómo estás?
¿No tienes más que añadir de lo que acaba de decir Joseba?
¿A qué es un partidazo, Vangelis?
El Benfica es el único equipo de esta tanda que vamos a conocer a los primeros cuartos finalistas de la Champions que lo tiene más o menos hecho. Porque tiene que recibir al Brujas con esa ventaja de 2-0 del partido de ida. Y el Benfica está que se sale esta temporada. Solo el Sporting de Braga ha conseguido ganarle, además dos veces en lo que llevamos de temporada, y lleva 10 meses sin perder en casa. Por lo tanto, al Benfica casi lo damos por metido en cuartos de final. Y después el otro partido de mañana es bastante bueno. Y está muy igualado. El Chelsea-Dortmund, con ventaja para los alemanes para la vuelta con 1-0. Y con bajas en los dos equipos. Sin Thiago Silva, por ejemplo, sin Kanté, sin Mason Mount en el Chelsea. Y sin Adeyemi, el delantero que marcó el gol en la ida para el Dortmund, también falta el delantero Moukoko, por ejemplo. Es decir que, sin algunos titulares, pero va a ser un buen partido, seguro, en Stamford Bridge, con un muy buen ambiente. Y yo no descarto en este partido prórroga, porque hay que recordar que cualquier victoria por la mínima del Chelsea nos llevaría a esa situación.
Atención a esto que ha dicho João Félix, el jugador que está cedido en el Chelsea por el Atlético de Madrid.
El Chelsea es un equipo al que le gusta atacar, le gusta tener el balón y dominar el partido. Ese es el fútbol que me gusta jugar. Aquí me siento libre para jugar como me gusta. Cuando dejé el Atlético fue bueno para mí y para ellos. El acuerdo fue perfecto.
Innecesario.
Totalmente.
Innecesario.
¿Cuántas lleva ya de estas?
Pero
ya van con las pollitas, ¿no? Ya no por el Cholo, que al Cholo yo creo que se la trae al pelo.
No,
por la afición del Atlético de Madrid.
Claro.
Joder, está oído la trampa un tío.
Parece que le han sacado del infierno, chicos.
Que le estaba pagando un pastizal, ¿eh? Y pagaron 127 millones por él.
Está cedido, ¿eh?
Sí, sí, ya. Pero es que yo creo que esto lo hace para asegurarse que no vuelve.
Nadie le está echando de menos en el Metropolitano.
Correcto. ¿No?
Pero es que, Juanma, hay que tener en cuenta que yo creo que las últimas entrevistas de Joao en el Atlético y las primeras en el Chelsea parecían con una plantilla todas. La misma pregunta. ¿Estás contento participando más en el juego?
Sí,
y antes,
pero no participando. Pero hay salidas que son más neutras.
Bueno, pero él ha tirado la pullita siempre.
Siempre, siempre.
Siempre, en todas las respuestas.
Él deja muy claro que no quiere volver.
No.
Bueno, pero con que lo diga una vez, no hace falta que cada entrevista previa de Champions le suelte un palo a la Atlético. Repito, ya no tanto por el Cholo, sino por la afición.
Manuel Sánchez, corresponsal de la agencia EFE en Londres. Hola, Manuel. Manu.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal, Manu? Se percibe el mal rollito de João Félix,
Sí, bueno, las declaraciones han ido por ahí. Es verdad que siempre que le preguntan, pues dice que juega un poco más libre, que le gusta más tener el balón, dominar la posesión, pero también es cierto que este Chelsea pues no marca goles y tampoco está ofreciendo un juego muy atractivo, así que luego le han repreguntado, le han dicho que si él quiere quedarse y ahí sí que ha echado más balones fuera, ha dicho que el futuro ya lo verán, que lo único que tiene que pensar es mañana, pero bueno, dice que está contento, es verdad que no lo está haciendo mal, que después de esa primera expulsión en el primer partido ha tenido buenas actuaciones, ha tenido un par de disparos al larguero, uno de los únicos dos goles que ha marcado el Chelsea en los últimos 7 partidos, pero se espera un poquito más de João Félix en estos meses hasta que en principio tenga que volver al Atlético de Madrid.
En realidad, Juanma, se espera mucho más del Chelsea. Claro. que claro, lleva mucho tiempo sin encadenar dos victorias consecutivas. Este fin de semana pasada es verdad que ganó, pero yo te diría que Joao Félix está siendo de lo mejor. Sí, de un Chelsea, es verdad, bastante limitado, bastante pobre.
Oye, Manu, hay mucho terremoto en el United que tiene que jugar el jueves contra el Betis después de los 7 que le ha metido el Liverpool.
Sí, podría parecer que, dada la temporada del Manchester United, esta derrota pues podía pasar un poquito más desapercibida, pero ya hay gente en Inglaterra que habla de que podría quedar prácticamente manchada toda la campaña por este 7-0. Incluso se está hablando de que a Bruno Fernández le quiten la capitanía por su actitud del otro día. Empujó a un juez de línea, dejó de perseguir a Bacetic en una jugada para quejarse. Se rumoreó incluso que había pedido el cambio en los últimos minutos, dado el bochornoso momento que estaba viviendo el Manchester United. Y ahora mismo están las aguas un poquito movidas. Se habla mucho de que a ver cómo Erik ten Hag consigue encauzar esta situación, porque claro, es una derrota histórica para un equipo que, esto es el clásico de Inglaterra, es que estamos hablando como de un Real Madrid-Barcelona, pero aquí en las islas, y perder 7-0, que es algo que nunca había ocurrido, pues para el Manchester United es una vergüenza muy grande.
Sí, sí. Pues a ver qué pasa el jueves. Hablaremos, Manu. Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias. Y antes de que os vayáis, ahora sí, una comunicación con París. Hola, Dani Gil. Hola, Dani.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Lo de Neymar. Quirófano, 3-4 meses de baja. Adiós a la temporada.
Dice exactamente, adiós a la temporada, 3-4 meses de baja después de que el club haya confirmado esta tarde que va a ser operado del tobillo derecho en los próximos días en Doha. Lo que parecía un esguince más en la carrera de Neymar, al final ha acabado siendo bastante más grave, tiene afectación en los ligamentos, y en el comunicado el Paris Saint-Germain explica que el cuerpo médico recomienda que el brasileño tiene que pasar por el quirófano para intentar que no haya una recaída en un futuro. Es una pena, Juanma, porque es un gran jugador, pero todas su carrera ha estado marcada por las lesiones, y en público nadie te lo va a reconocer, pero hay gente en el Paris Saint-Germain que quiere echar a Neymar. Va a ser realmente complicado porque tiene contrato hasta el año 2027, pero es verdad que hay mucha gente que está cansada, está harta de que cuando llega el momento de la verdad de la temporada en el que el Paris Saint-Germain se lo juega todo, o Neymar no rinde o Neymar no está. Y hay un dato muy significativo que me parece que os va a sorprender. Neymar lleva 2.041 días en el Paris Saint-Germain. De esos 2.041 días, 741 se los ha pasado lesionados. Si hacemos una división fácil, estamos hablando que uno de cada 3 días Neymar ha estado lesionado desde que llegó al Paris Saint-Germain.
Se le ha ido la carrera a Neymar.
Sí,
Juanma, hay otro dato que es también para mí bastante significativo, que es que desde que llegó al Paris Saint-Germain Neymar, el club con el de mañana va a jugar 12 partidos de octavos de final de Champions, ha jugado la mitad... Y se ha perdido la mitad. Y uno de los que ha jugado ha sido en los últimos minutos porque también venía de lesión.
Sí.
Es un dato impresionante. Y son siempre en las mismas fechas, la ida a mediados de febrero y la vuelta a principios mediados de marzo.
Coincidimos ya que lo mejor de Neymar se vio en Barcelona.
No, no, es que algunos nos han intentado hacer creer, especialistas en fútbol internacional y tal, que Neymar era el mejor jugador del planeta en algún momento, y la única realidad es que el momento de Neymar nunca será, porque en Barcelona fue brutal, pero él se fue porque estaba a la sombra de Messi, es decir, no podía superar a Messi.
Pero fue su mejor momento.
Sí, sí.
Y en ese momento, era el 3 del mundo, ¿eh?
Sí.
Era el 3, sigo pensando, Juanma, que hay momentos de
París. Pero el balón de oro de yo soy el heredero de Messi, esto no ha pasado nunca.
Lo hubiese ganado en Barcelona.
Hay momentos de París, hay momentos del PSG que son más que el pico de Neymar en el Barça, ¿eh?
De hecho, esta semana Luis Suárez ha dado una entrevista, nunca habla del tema, y reconoce que fue con Messi a decirle a Neymar, pero ¿dónde te vas a París? Vete al City, vete a otro equipo. Si te quedas en Barcelona, vas a ganar el Balón de Oro, pero no quiso.
Dani, Fernando, mañana hablamos con la Champions. Un abrazo.
Hay tiempo de juego, ¿eh? Mañana a las 9.
Mañana a las 9. ¿Tiempo de juego? Lo diriges tú. ¿Lo diriges tú, Evangelio?
No, lo dirige Eric Frade.
¿Eric Frade? Maravilloso. Dios, a mí no me gusta. Vale.
Pobrecillo.
Me encanta Eric, es un crack. Un abrazo.
Hasta mañana, un abrazo.
Mensajes, Arauz.
A ver qué mensajito.
Venga, ¿qué te mandan leer, Arauz?
Córtate un poquito.
Hazlo rápido, que esto te lo digo yo, es que tenemos que irnos.
Mira, Alonso ayer me hizo rejuvenecer 20 años, me trasladé a los años de Renault, quiero verle ganar la 33 y el tercer mundial, yo creo. Otro oyente dice, ¿no imagináis lo que me gustan estas noches en las que no habláis solo de fútbol? Os pido, por favor, más programas así, equipazo. Y otro oyente decía, soy muy fan de Fernando Alonso, como el que más, pero me sabe mal que a Carlos Sainz ni se le nombre. Es un pilotazo y se merece un poquito más de cariño.
Pues ahora nos espera un campeón de Europa. Casi nada, un campeón de Europa.
Sí, señor.
¿En Madrid?
No.
Bueno, le vamos a preguntar, a ver de qué equipo es.
Los demás, buenas noches. Tú, Joseba, quédate.
Yo me quedo,
tú
eres, está esperando ya el crack.
Efectivamente, nos espera un crack para el kilómetro 42. Mensaje de Gemita Santos y el kilómetro.
Pues sí, ahora como cada noche, mensaje muy importante de Winamax. Abrimos winamax.es en el partidazo y analizamos las cuotas actualizadas al instante para la jornada de Champions de esta semana. Yo me he fijado en el partidazo del miércoles en el Bayern de Múnich PSG. Ahí veo que una victoria del Bayern tiene una cuota de 1,84 a 1, el empate se paga 4,60 y una victoria del PSG tiene una cuota de 3,65. Alucinante, ¿a que sí? Pues cuotas como estas te esperan solo en Winamax. Con ellos, el mejor fútbol del mundo. En esta Champions como en la Liga, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Kilómetro 42, es un gran kilómetro 42. Siempre tenemos grandes noches de radio, pues hoy tenemos un gran kilómetro 42 por delante, Joseba.
Sí, señor, sí, señor. Bueno, hay muchas cosas que contar y sobre todo porque tenemos un alma mater, el cerebro de todo esto, que es un gusto saludarle a estas horas de la madrugada porque siempre nos mete un buen rollo que no veas.
Qué bien peinado está siempre, ¿eh?
Siempre, señor.
Incluso a la una y pico de la mañana, bien.
Uy,
peinado.
Quiero decir, incluso hasta la cabeza.
Efectivamente. ¿Qué tal, Chemita Martínez? Muy buenas.
Buenas noches. Bueno, lunes, Juanma y Joseba.
Muy buenas.
Fíjate, repeinado. Sí. Este tu pelo que tiene.
Sí, pero te tenemos que mandar una esponjilla de la COPE para el micrófono que no tienes. Pareces un cantante de orquesta con el micro de... Así, a pelo.
Pues sí, pues no estaría mal. Vale. Y la luciría con orgullo. Pues mira,
venga, pues esta semana te la mandamos.
Mira, el color corporativo ya lo lleva la camiseta.
Sí, eso sí, es verdad. Adidas y COPE, unidos por un mismo fin. Chema Martínez. Sí, bueno, está claro el tema del día, ¿no?
Sí, los campeonatos de Europa de atletismo, que bueno, en cuanto al balance general no han sido tan positivos como podíamos esperar, porque teníamos puestas muchas esperanzas, pero hay medallas, que dos en concreto, que nos han hecho mucha ilusión, ¿verdad, Chemita?
Sí, pero fijaos que ha sido un campeonato descafeinado. ¿Por qué digo esto? Porque hablamos de campeonato Europa, se lleva a Estambul, y lo de que no haya público es un poquito, no sé, a mí como espectador, que me gusta ver el deporte, pero ver las gradas vacías de cualquier competición resulta un poquito chirriante, y este ha tenido muy pocas, una cosa un poquito que no me ha gustado del campeonato, ¿no? Y lo que dices, Joseba, al final ha habido pocas medallas, solo dos, 10 finalistas, se supone que es un como que hemos retrocedido, pero yo lo cierto es que me he divertido muchísimo viéndolo el fin de semana. Tengo que reconocer que he disfrutado muchísimo viendo a la actuación de los atletas españoles. Tengo que reconocer que ha sido un campeonato extraño por la pérdida que tuvimos de Ángel Basas y de su hijo Carlos, que yo creo que ha causado mella dentro del equipo, y en alguna declaración de los propios atletas lo hemos notado, ¿no? Ha sido un campeonato un poco extraño en este sentido. No llegaban las medallas, hemos ganado 5 medallas de chocolate, que es una auténtica faena, pero yo lo cierto es que he disfrutado viendo que hay gente joven, que gente que se atreve, gente osada, y que tarde o temprano van a conseguir las medallas. Hay que echarle valor, que lo han echado, y bueno, que cuando los puristas dicen España ha quedado la decimotercera con solo dos medallas, yo en esto sí que pues lanzo una lanza, ¿no?, a favor del atletismo español, porque me ha gustado la actuación, y a pesar de que no ha habido medallas. Y luego tengo que reconocer que el momento, ha habido varios momentos, una media hora muy intensa, que fue cuando se consiguieron las medallas, tanto de Mechal como de Adri, que fueron maravillosas para el atletismo español. Y ese broche final con Llopis, que viéndolo se me cayó el... corazón, lo tenía otra vez.
Es una de las caídas más duras que hemos visto en una pista.
Sí, ha sido terrorífico porque tropezó en la penúltima valla, ya llegó trastabillado a la última y ya tropezó del todo y cayó de pleno con la cara. Es que no pudo apoyar ninguna parte del cuerpo excepto la cara.
Horrible.
Y con la velocidad que llevaba y el impulso que lleva... Se hizo mucho daño.
Muy impactante. Sí. Menos mal que ayer colgaron ese vídeo ya por la tarde para tranquilizar un poco a la gente, pero era realmente preocupante.
Está en un hotel en Estambul ahora mismo, ya recuperándose y esperando a ver cuándo coge un avión para volver a España.
Y otro detalle que no sé si os fijasteis, que mientras estaba Quique Llopis ahí tumbado, o sea, que había perdido conocimiento, y en esa situación... El suizo Jabson, que había ganado, estaban todos ahí celebrando, y yo creo que estaba mirando en la televisión un poco perplejo, porque decían, ostras, que tenemos a un atleta en el suelo, y no le hicieron mucho caso. También fue una cosa un poco negativa, de que creo que esta mañana ha pedido perdón, ¿no?, de decir que no había, no,
sí,
se
sí,
había acercado, interesado.
Sí, sí.
pero ha sido un poquito de las notas un poco más discordantes sí. del campeonato.
Nos quedamos con lo bueno, ¿no?
Sí, nos quedamos con lo bueno, que ya está bien Quique Llopis, nos quedamos con la plata de Adele Mechal en 3.000, que fue el único que aguantó el ritmo de Ingebrigtsen, uno de los grandes dominadores, sin duda alguna, después del doblete que hizo 1.500-3.000, y por supuesto el gallego Adrián Ben, que hizo una carrera extraordinaria, que salió, se puso el último, parecía que no iba a hacer nada, y al final, campeón de Europa.
Hola, Adrián.
Muy buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal estás?
Muy bien, un poquito cansado, pero bien, muy feliz.
El móvil no parará, ¿no? Hoy no ha parado el móvil, ¿no?
Ni el móvil ni yo.
Ni el móvil ni tú. Bueno, pero bueno, es lo que tiene ser un campeón de Europa. Sí, el apellido Ben, ¿de dónde es? ¿Es gallego o de dónde es?
En principio creo que tiene de ascendencia árabe, que hay joder. Con lo cual sería un poco Adrián, hijo de Montenegro. Pero vamos, que mi padre es de Viveiro de toda la vida.
Sí, vale. Estábamos.
Oye, Adri, ¿y cómo explicas tú lo rápido que eres el hombre más rápido de Europa en correr 800 y luego no llegas a un avión?
Pues...
Porque hay que decir que está viajando ahora mismo en tren porque ha perdido un avión.
Ha perdido un avión.
Sí, señor.
Sí, señor. No, pero ha sido por una buena causa, con lo cual no pasa nada.
Vale.
Oye, Adri, soy Chemita. ¿Qué te iba a decir? Que tenías pensado en tu cabeza correr así tan atrás que nos tenías a todos, iba a decir, acojonados, pero porque con una sangre fría brutal, ya había sido finalista en Juegos Olímpicos, en Campeonato del Mundo, pero sé que este campeonato era muy importante para ti porque necesitabas una medalla, pero ¿cómo se puede tener tanta sangre fría y cómo puedes estar detrás con la que estaba pasando, estaba liando dentro del grupo y qué pasa por tu cabeza en ese momento? ¿Llegarás? ¿Se abrirán? Nos tenías a todos muy, muy expectantes y un poquito asustados porque la cosa se complicaba y al principio estabas muy atrás.
Bueno, pues no, la verdad que no lo tenía pensado así mucho. Intento salir rápido, pero bueno, la fatiga también de varias carreras se va notando. Entonces, pues bueno, intento no ponerme nervioso cuando me veo en última posición, sino que la carrera es muy larga, estar tranquilo y cuando tengo mi oportunidad aprovecharla al máximo y intentar estar adelante, que fue lo que hice al final.
Oye, antes de afrontar la última vuelta, recibes un empujón tremendo por la espalda, que es casi un impulso. No sé si te sirvió casi para ganar una posición ahí o te desequilibró.
No, al revés. A mí me ayudó un montón todo lo que sea ir para adelante, mientras no me desequilibre. Bienvenido sea, pero sí, en pista cubierta, como tenemos un peralte en las curvas, muchas veces tendemos a ir hacia adentro, con lo cual los atletas nos ponemos unos delante de otros, muchas veces sin querer, y suelen ser normales. Pero bueno, lo que te digo, que mientras no haya ningún tipo de desequilibrio que nos perjudique, bienvenido sea en todo lo que nos empuja hacia adelante.
Vale. Oye, ¿qué piensas, qué se te pasa por la cabeza desde el momento en el que cruzas la línea de meta hasta que oficialmente ves que eres campeón de Europa? Porque se te tuvo que hacer eterno ese momento, ¿no?
Yo creo que solamente me digo, para, vamos a ver, relajémonos aquí, porque claro, muchas veces tiene pasado de que te enfocan las cámaras y todo, y piensas que has ganado, y luego resulta que no, que eres la plata, y yo pues no quería pasar ese mal trago, y luego no disfrutar la plata, sino estar tranquilo, ver lo que pasaba, y una vez ya con el resultado bien claro, pues celebrar como fue este caso el oro.
Tú no tenías nada claro, ¿no? El resultado, es decir, o sea, no es imposible saber si entras primero o no, ¿no?
Yo en ese momento no tengo ni idea. Me claro. Tiro con todo, veo que entro muy pegado al francés, me tiro porque veo que estoy llegando, ¿no? Pero en ese momento no tengo ni idea. Luego hablo con él en cámara de llamadas y me dice que él pensaba que él había ganado por más de 3 milésimas, que creo que han hecho un estudio que ha sido 2,24 centímetros de diferencia. Joder. Entonces, pues bueno, en ese momento se te pasan un montón de cosas por la cabeza, pero yo ya le decía, por favor, déjame ser campeón de Europa, por favor, que es mi sueño, y al final, mira, una alegría tremenda.
Oye, Adri, ¿cómo estaba el ambiente en el equipo? Que no llegaban las medallas, había nervios, me imagino, ¿no? Porque al final lo que decía, que la actuación, yo creo que ha sido una actuación buena del equipo español, pero como no llegaban las medallas, había ya nerviosismo de que no se iban a conseguir, que las opciones se iban escapando, ¿y cómo lo estabais viendo desde dentro?
Bueno, pues para mí un poquito injusto, porque creo que hemos hecho que la federación o que la selección estaba compitiendo bastante bien, a bastante nivel, y bueno, hemos tenido un poquito de mala suerte ahí, ¿no? Con esos cuartos puestos, que al final por una posición no nos movemos con 6 medallas, entonces creo que el ambiente ha sido muy bueno, en ningún momento yo he notado nada, al revés, me daban ganas de volver al hotel después de cada eliminatoria para para sentirme tan arropado por todos mis compañeros. Entonces, bueno, creo que ha sido un poquito injusto porque creo que nos merecíamos más.
Me gustó una cosa que has dicho, nada más que has pisado suelo español, que esta medalla es de tus padres, por el esfuerzo que han hecho durante toda tu infancia para que consiguieras entrenar en buenas condiciones.
Sí, como todo lo que consigo es por y para ellos, para que estén orgullosos, para agradecerle todo el esfuerzo que han hecho por mí, para que pueda estar aquí, para que pueda ser deportista de alto nivel, para que pueda ser campeón de Europa. Entonces, siempre los tengo conmigo en el corazón, en la mente, los llamo todos los días, porque ahora, pues, al apostar por esto, por el deporte, vivo a 600 kilómetros de ello, que el otro día me preguntaban qué era lo más largo que había hecho en mi vida, y fue eso, ¿no? Dejar a tu familia atrás por irte a luchar un sueño. Entonces, los tengo conmigo siempre presentes y gracias a ellos soy lo que soy.
¿Pero por qué te llevaban tan lejos a entrenar? Porque tenía que hacer como 100 kilómetros al día, ¿no?
No había pista en Vivero,
claro.
En Vivero no había pista hace 9 años y así seguimos igual. Entonces, pues bueno, ellos eran los que se sacrificaban para hacer 100 kilómetros ida y 100 kilómetros vuelta 2 días a la semana para que su hijo pudiera ponerse las zapatillas de atletismo que, como bien sabéis, llevan clavos.
Claro, efectivamente.
Sí, señor. Oye, para terminar, Adri, sexto en el Mundial de Doha, quinto en los Juegos, campeón de Europa, ¿y ahora qué?
Ah, por más. Como he dicho esta tarde en otra entrevista, esto es como los Grand Slams. Tenemos el 20% todavía quedan 4. Campeón del mundo de aire libre, de pista cubierta, campeón olímpico y campeón de Europa de aire libre. Vamos a por los otros 4.
Ole, iba a decir ole tus huevos.
Muy bien. ¿Eres futbolero? ¿De qué equipo eres? ¿Eres futbolero?
Bueno, ahí. Me cuelo un poquito la vena blanca, pero el fútbol soy más de atletismo.
Ah, vale. Muy bien. Bueno, pues nada. Enhorabuena, campeón.
Muchísimas gracias.
Mucha
gracias.
Felicidad de máquina.
Un abrazo. Chao, Chema. Chao.
Hasta luego. Adiós.
Pues es el gran triunfador del atletismo español. Hay muchas curiosidades en este campeonato de Europa, pero yo me quedo con la del sueco Enrico Guntert, que menudo crack.
Corría qué malo eres, Joseba, qué malo eres.
Es que me ha parecido fabulosa la historia. Corría a los 60 metros. Salida nula, descalificado. Claro, hay una reclamación y ven que la salida nula es por 0,003 segundos.
O sea, Tres milésimas.
Mira, las que le sirvieron a Adri para ganar. Entonces, claro, reconsideran la decisión de nulo y dicen, bueno, pues te vamos a dejar que hagas la prueba, tienes que hacer 6,72 para clasificarte, pero claro, ya tienes que correr solo. Le dan una segunda oportunidad. ¿Qué pasa en la segunda oportunidad? Nulo en la salida. Dicen, coño, pues ha debido haber algún malentendido. Venga, te vamos a dar la tercera oportunidad. Le dan la tercera oportunidad, nulo otra vez. Joder, tres salidas, tres nulos. Y le dijeron, ala, vete a Suecia, majo, ya.
Vete a Suecia. Tres seguidas, macho.
Él solo y salió dos veces, hizo dos veces nulo el pobre sueco. Cosas del atletismo, Chemita.
Sí, una cosa curiosa, y yo no sé si algo debía tener al despegar con los tacos, una cosa extraña, porque no es normal que alguien de alto nivel pueda hacer estas pifias, ¿no? Pero oye, bueno, se ha pasado, o sea, tal y como lo estás contando, sucedió, y otra curiosidad más de este que campeonato de Europa, que como decíamos, o sea, que al final no ha sido mala actuación, ha sido una buena actuación, gente joven, y fíjate cómo apuntan, ¿eh? O sea, tenemos a deportistas, ya tuvimos a Mario aquí, que apunta a ser campeón olímpico, que también ha sido otro de las cosas un poco no negativas de lo que se ha hablado, de los por qué atletas españoles con opciones de medalla no iban a este europeo, porque al final son medallas, hablamos de atletismo y la gente se engancha, ¿no? Pero bueno, al final se toman las decisiones que se toman y tenemos a gente que está muy preparada y a mí me gusta que sean ambiciosos. Eso del Grand Slam me parece maravilloso de Adri y a ver de lo que son capaces en los próximos campeonatos y las decisiones que han tomado los unos o los otros por no ir se ven luego refrendadas en la competición de aire libre, que es un poco la que tiene más glamour.
¿El maratón de Tokio casi al sprint o qué?
Hombre, no, casi no, al sprint. Los tres primeros han entrado en 3 segundos.
Flipante.
Una pasada.
¿Qué pasa?
Después
de 42 kilómetros. De 42 kilómetros.
Y 195 metros que se decida por un segundo.
Sí, sí.
Tremendo. Y ha habido 8 atletas en 2:05. O sea, ¿cómo corren? Qué barbaridad. Qué manera de correr, de pulverizar las marcas. Y en ese sprint, Joseba, había un blanquito detrás, un canadiense que también ha hecho 2:05. Así que por lo menos cerquita a los africanos, que los japoneses han hecho, ya te digo, grandes marcas ahí en la Maratón de Tokio, otra de las mayores, que mucha gente durante todo el año pues trata de tenerlas estas maratones dentro de las que han corrido, ¿no?
Oye, 38.000 corrieron. Joder,
si respondes rápido, tipo pasapalabra, hacemos el consultorio. Vamos, si no, allá. ¿Te atreves? ¿Tipo pasapalabra?
Sí.
Venga,
sí,
primera.
Vamos allá.
¿Hay que hacer cuestas para preparar un maratón sobre asfalto?
Sí, sin ninguna duda, porque las cuestas son trabajo de fuerza específica, con lo cual es indispensable.
¿Cómo gestionar la depleción de glucógeno?
Es decir, ¿cómo la gestionamos el que no se nos agote el glucógeno? El glucógeno al final es la forma que tenemos de energía, lo que es el hidrato de carbono, cómo se forma en energía, no en nuestro cuerpo, en sustrato de energía. Pues lo que tendríamos que hacer es hacer más trabajo aeróbico, es decir, si hacemos un ejercicio aeróbico, estamos ahorrando ese glucógeno. Si activamos las grasas a un ritmo menor, también estamos activando la lipólisis y estamos ahorrando ese glucógeno.
¿Cómo recomiendas organizar una semana de entrenamientos de 3 días para preparar un maratón?
Pues, a ver, un día un poquito más intenso, un día normal y otro día con un tipo de trabajo de fuerza.
Y para no profesionales, ¿cuántos días de series tenemos que hacer a la semana?
Yo creo que al menos, si no son series, un día una carga intensa, al menos.
Vale.
Joder. Bueno, ha sido rápido.
¿Has hecho el rosco? ¿Has hecho el rosco? Enhorabuena. Sí,
y
sí.
Eso que la del glucógeno es difícil, habría que estar más tiempo para explicarla, pero ya para otro día.
No, lo has hecho bien, lo has hecho bien. Joseba, gracias, ¿eh?
Hasta mañana.
Chemita, un abrazo.
Un abrazo.
Adiós. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana estaremos de nuevo con ustedes en la radio a partir de las 11:30. Ojalá sea otra gran noche de radio. Siempre lo pretendemos. Algunas veces lo conseguimos. Ahora llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Descansen, adiós.
Soy el fuego que arde tu piel.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.